aplican en el consultorio pues son pruebas que están validadas en poblaciones grandes, ¿okay? Entonces esto, uh-huh, esto nada más es como una actividad como para que digamos, híjole, es mejor si saco cita o o estoy súper bien, ¿no?
Claro.
Entonces,
ok, me parece muy bien. Ok, entonces, papel y pluma, cuentavientes.
Sí, venga.
Y la maestra va a hacer las preguntas.
Va. Bueno, okay. Primero, o sea, vamos a hacer algo de como orientación en tiempo, espacio, ¿no? Persona. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, Rebe, Marta, ¿qué edad tienen?
56.
58.
Ok.
¿Por qué le preguntas eso en consulta a un paciente?
Porque a veces no saben. O sea, si están desorientados ¿es neta? En persona, o sea, si no saben quiénes son en ese momento, pues no saben cuántos años tienen. Uh-huh. O sea, primero le preguntaría su nombre y luego qué edad tiene, pero esa es una pregunta de orientación en persona, ¿ok?
Tienes okay. toda la razón. Yo hace 3 días dije, ¿cuántos años voy a cumplir? ¿Cuántos años tengo? Tuve que irme a mi año y contar. Claro que es una importantísima pregunta, claro.
Sí.
Ok.
A ver, ¿en dónde están ahorita? Esa es una pregunta de orientación espacial.
Estoy en la Ciudad de México en una cabina en W Radio.
Ok. A ver, ¿puedes dar direcciones generales de cómo llegar a donde estás ahorita? Digamos, si me tuvieras que explicar a mí, ¿cómo le hago para llegar a donde está Rebe, a donde está Marta? ¿Cómo le hago para llegar? ¿Qué me dirías?
100%.
100% yo también. Y yo te diría rápidamente, ¿de dónde vienes, Paola?
Yo vengo de San Ángel.
De San Ángel, perfecto. Tomas Periférico Sur, ajá, te vas a salir en una salida que dice Azteca a Coxpa, ajá, te bajas por la lateral y en donde dice Paseo a Coxpa y a la derecha y bajas el puente Nieces Tlalpan y ya llegas a W Radio en el número 3000.
Tlalpan 3000, muy bien. A ver, voy a decir 3 cosas, ¿ok? Y más tarde se las voy a preguntar.
Bien.
Eso evalúa memoria a corto plazo, ¿ok? Una rosa roja, un perrito negro, fuente de la joya número 14.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta,
sí,
doctora?
Claro.
Ahorita que nos dijiste qué día es, qué mes es y en qué año estamos, me quedé pensando, ¿quién de ustedes de repente está hablando con sus papás? Y de repente su mamá de, no, lo que pasa es que la graduación de mi nieta, que ya es ahorita en febrero. No, mamá. Para febrero faltan muchos meses. ¿Quieres decir es ahorita en septiembre? Ah, sí, ahorita en septiembre. O sea, que se les va el avión de las fechas.
Sí, o que no sepan qué día, o sea, que no sepan el año es muy común. También contestan en el consultorio frecuente 24. Y cuando les dices 24, ¿qué? 1924.
Dios, claro.
Entonces, sí. Entonces, todos se van a acordar de una rosa roja, un perrito negro y fuente de la joya número 14.
¿Okay? Dios mío. No se vale apuntar, Marta.
A ver.
No, cero.
Yo aquí
cero.
Le estoy vigilando.
Sí, ahí la estás viendo.
Yo okay. le estoy vigilando.
Siguiente.
A ver, vamos a ver, pensamiento abstracto, ¿ok? Si al tigre lo mata un león, ¿cuál es el animal que está muerto? Perdón, juicio. ¿Okay? Si al tigre lo mata un león, ¿cuál es el animal que está muerto?
Si al tigre lo mata un león,
parecemos estúpidas, pues el tigre está muerto.
Sí.
No, o sea, Rebeca, ¿qué tal? Si el tigre lo mata un león, Rebeca,
está muerto.
El tigre.
Sí, el tigre.
Y ahorita,
perdón.
la foca.
A ver,
si el tigre.
Vamos a hacer un juego de palabras,
venga,
que evalúa atención. ¿Puedes decir si sí es, si no es, ni peros?
Si sí.
¿Qué?
Vas, Marta, vas.
Ya. Si sí es, si no.
Ni peros, exacto. Muy bien.
¿Por qué? ¿Qué es eso?
Pues es un juego de palabras. Está en el mini mental de Falstein. A ver.
¿Pero eso qué muestra? Sí.
Solamente es atención. ¿Ok? Si me estabas poniendo atención.
Sí, yo valí madre. Sí. O sea, yo dije.
Estabas pensando todavía en el tigre.
En fuente
y el
de
león.
Joya.
Ah, muy bien. Fuente de la joya.
Ok.
Ok. A ver, agarren el primer libro o periódico que tengan enfrente y lean en voz fuerte la primera oración que se encuentren.
Vas, Marta.
Voy a buscar qué leer, espérame. Ok. Ya lo tengo.
Dale.
Y dice así. Warming is pushing Earth closer and closer to dangerous tipping points. ¿Va, Rebeca?
Voy. La coherencia es uno de los pilares fundamentales en un estado de derecho. Sin coherencia jurídica habría desorden y desorganización y se afectarían tantísimos derechos fundamentales.
Ya, ya, no seas payasa, ya,
que generaría una actuación irregular por parte de los árboles
estatales. ¡Basta!
Perfecto. Basta. Función de lectura perfecta en las dos.
Venga.
¿Eso qué quieres ver?
La lectura. O sea, hay desórdenes de lenguaje que afectan la lectura solamente, desórdenes de lenguaje que afectan, por ejemplo, la escritura, otros afectan la repetición, que también la repetición la evalué en si sí es, si no es, ni peros, ¿no? Uh-huh. También funciones de lenguaje que afectan la nominación, o sea, ¿qué es esto? Okay. ¿Es una pluma? ¿Qué es esto? ¿Es un micrófono? ¿No?
Ajá.
Uh-huh. Ok, va.
Vas, Marta, con esta, ¿eh?
Ok, escribe, okay. Marta, una oración o dínolas con sujeto, verbo y predicado.
Ándale, chiquita. ¿Te cae, Marta?
No, ya la escribí.
Yo tiré la pelota.
Perfecto.
Muy futuro bien. Participativo.
A ver.
Ok, pero quiero ver por qué haces escribir a alguien en una prueba cerebral.
Porque estás evaluando escritura. O sea, hay, por ejemplo, un desorden, se llama alexia sin agrafia. O sea, el paciente no puede leer, pero puede escribir. O hay algunos desórdenes neurológicos en los cuales el paciente puede leer, pero no puede escribir, porque la producción escrita del lenguaje está alterada. Entonces, órale. Por ejemplo.
Okay.
Uh-huh. A ver, ahora van a escribir, ¿no? Ahora voy a evaluar escritura como tal. Ajá. Porque en la otra, en la de escribe una oración con sujeto, verbo y predicado, también estoy evaluando la construcción del lenguaje, ¿no?
Claro.
Ok.
Entonces, aquí voy a evaluar escritura simplemente, ¿ok?
Uh-huh. Ok.
Y también repetición, pero repetición escrita. Hoy es un lindo día de primavera.
¿Eso aquí hay está. Que escribirlo?
Sí.
Ahora. Voy a hacer una observación. Ajá. ¿No les pasa, cuentavientes, que como ya escriben muy poco con papel y pluma, muchos de ustedes, ya su letra es vergonzosa?
Sí, exacto. Aquí nada más voy a hacer una anotación, porque Rebe se equivocó. Ok, ella escribió, hoy es un día lindo de primavera. Yo dije, hoy es un lindo día de primavera. Entonces ahí ella escribe bien, pero lo que le calificaría mal por segunda ocasión, ajá, es la atención. ¿Sí?
Rebeca, qué vergüenza que una frase de seis palabras no la pudiste escribir
pero
bien.
Voy a señalar aquí que
se oía más bonito día lindo en lugar de lindo día.
Ahora voy a aquí señalar que la causa más frecuente de inatención es uno, la...
Drogas.
El Alzheimer.
Drogas.
No, el estrés.
El alcohol.
El estrés y en segunda los desórdenes del sueño. ¿Qué?
Ok, ok.
Rebeca, qué vergüenza, estoy poniendo atención, ¿eh?
Vamos a ver.
Ok, a ver, continuemos.
Luego le voy a hacer unas recomendaciones a Rebe.
Sí.
Ok, ahora vamos a evaluar cálculo, ¿ok?
Ok.
Cálculo. ¿Cuántas monedas de 10 pesos hay en 100 pesos?
10.
Perfecto.
No, okay. Que me copies.
Pero déjenle así un spam de 2 segundos a la gente para que conteste.
Ok.
¿Cuántas monedas de 2 pesos hay en 10 pesos?
Espera, Marta, todavía no contestes, que la gente conteste y ahora di tu respuesta.
Ya. ¿Cuántas de 2 pesos
5.
Hay? Muy bien. Ahora, Rebe, ¿cuántas monedas de 5 pesos hay en 100 pesos? Uh-huh. ¿Cuántas?
¿Cuántas Rebeca, monedas de 5 pesos hay en 100?
Sí,
20.
Sí, perfecto.
Híjole, Rebeca. Aparte, dicho, ¿sabes qué? Yo, cuenta sí, bien, te estará...
Pero espérate, yo con mi manita abajo contando.
Para hacer
de verdad.
Tiempo.
Ajá, no, no. Yo con mi manita abajo contando. 5, 10, 15, 20. Güey, casi a digo ver. 10, ¿eh?
Rápido. Marta, muéstrame tu dedo chiquito izquierdo. Bien, estaba viendo atención.
Ok, muy bien. Pero a ver, ¿qué estás viendo ahí?
Atención. Es que a cada rato necesito recuperar la atención y también seguimiento de órdenes. ¿ok? El seguimiento de órdenes es algo que está afectado en gente inatenta, pero también en gente con ciertos desórdenes de neurodegenerativos, por ejemplo, la demencia frontotemporal, ¿ok?
Vamos a pasar para la 15. ¿Te parece, Marta, que hagamos un corte rapidísimo y regresemos para que nos haga las que sigue?
Va, aguanten ahí.
Ahora viene la parte difícil, entonces que se queden sentados, ¿ok?
Exacto, con la doctora Paola Gurayev Chaín, neuróloga del Hospital ABC, haciéndonos por diversión, pues un pedazo de un test para ver cómo está nuestro cerebro. Al volver, no se vayan.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ok, cuentavientes. Estamos de regreso. Esto es W Radio. Qué bueno que están aquí. Porque no importa qué estén haciendo, pongan atención, nos está haciendo la doctora Paola Gurayev Chaín, que es neuróloga del Hospital ABC, nada más para divertirnos, un extracto de algunas pruebitas que normalmente hacen los neurólogos para ver cómo está tu función cerebral. Entonces, si se perdieron la primera parte, rescátenla después en podcast, ya saben, en wradio.com.mx o en cualquier plataforma de audio. Porque ya vamos en la segunda parte, ya viene la parte más difícil. Uh-huh. Doctora, el micrófono es suyo.
A ver, primero que nada, ¿te acuerdas, Marta, cuáles son las tres cosas que te pedí que recordaras?
Viendo de frente.
Sí, sin ver.
Ok, estoy viendo de frente, ¿ok? Ajá.
Sí.
Rosa roja.
Ajá. Sí.
Perrito negro.
Sí, perro, no perrito.
No, perrito.
Ah, qué inteligente eres, Marta. Wow.
Y fuente de la joya número 14.
Sí. Perfecto. Muy bien.
Entonces, pero Rebeca ya le iba a regar porque Rebeca iba a decir perro negro.
Sí.
Eso se llama recuerdo diferido, la recuperación del recuerdo diferido. Entonces, a veces los pacientes, por ejemplo, no alcanzan a recordar lo que se les dijo o necesitan pistas para recuperarlos. Los desórdenes neuronales, los que afectan las neuronas, la memoria, como el Alzheimer, por ejemplo, aunque le des pistas al paciente, no logra recuperar. Y los desórdenes que son subcorticales, por ejemplo, las cuestiones vasculares, cerebrales, esos, si les das pistas, el paciente alcanza. O sea, el típico de ¿qué? Y de repente con una pista, esto, o sea, eso es de, o sea, te ayuda como un poco a localizar anatómicamente dónde está el problema.
Pero doctora, aquí hemos visto, hemos sido testigos los cuentavientes y yo, de que pues Rebeca ha tenido varias fallas. Varias fallas que de hecho me están empezando a preocupar.
Es el estrés.
Yo creo que tiene mucho estrés, Rebeca.
No, más fue un cambio. Hija, ¿qué fue mis errores? Perdón.
Poco.
Sí, tus errores fueron a la hora de escribir la oración, cambiaste las palabras.
Exacto,
¿no?
Dije perro en lugar de perrito.
O sea, cometes errores de atención.
Claro,
¿no?
Ok.
Tienes
claro,
demasiado
y te
trabajo.
Una cosa,
o sea, no es de anciana.
No, una amistad con Rebeca es bien peligrosa, porque cuando uno la manda a dar un recado, uno no puede confiar en que lo va a dar como
sí,
es, por
ejemplo. Ya le dije
por
que
ejemplo,
nos vemos en el bar Milán.
Dijimos yo te dije que no era el Milán, era el Tokio.
Exacto.
Bueno, vamos con la segunda parte del examen.
Va, a ver, no... Tienen 2 minutos, ¿ok? No sé si me puedan poner un cronómetro, por favor, me marcan. Aquí ya tengo el cronómetro. Tienen 2 minutos para nombrar por escrito, escríbanme, 10 ciudades, 10 países, 10 colores y 10 vegetales.
Ay, no, otra vez, ¿listas? 10 colores, 10
países. 10 ciudades primero, va, 10 ciudades.
Ajá.
Luego, 10 países.
Ajá.
10 colores.
Ajá.
Y 10 vegetales.
Ok.
Ok, entonces, para hacerlo al aire, para que sea auditivo, vamos a decirlas en vez de escribirlo. Ahí voy yo primero.
Tú empiezas con las ciudades.
Tú no me puedes copiar ninguna.
No, tú empiezas con tú di ciudades y yo digo países.
Ok. Va. 1, 2, 3, vas. 10 ciudades.
Praga, Londres, Milán, Viena, Tokio, Osaka, Bruselas, Berlín, Bonn, Oklahoma, ya, Nueva listo. York.
Muy bien. 10 países. Alemania, okay. México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Suecia, Países Bajos, Polonia.
Listo, 10 colores, Marta.
Okay. Negro, blanco, azul, amarillo, rosa, morado, verde, aqua, naranja y amarillo.
Te falta uno y repetiste amarillo.
Anciana.
Verde.
Ya lo dijiste.
Anciana doble.
Bugambilia, rosa, magenta.
Eso no es bugambilia, no es un color.
Listo, vas. Okay.
Vegetales, Rebeca.
Vegetales, remolacha, zanahoria, papa. Espérate. Vegetal, ¿verdad?
Ajá.
Jitomate.
Ajá.
Jitomate. Chícharos. Nabo. Dios mío. Aguacate.
Rica.
Cállate, pues ya dije casi todos.
Ya se pasaron 10 segundos.
Puta madre, me faltan 3.
No, Rebeca, no, perdón, Paola. Esta mujer está mal de su vida.
Aguacate, zanahoria, papa, jitomate, chícharos.
O sea, no puede ser. O sea,
a ver, dime otra más,
Rebeca.
A ver, tú dile 3.
Dime 3 porque ya no hay tiempo. Dime 3 que no he dicho yo.
Zanahoria,
ya dije.
Acelgas, brócoli, coliflor.
Listo.
Brócoli, coliflor, muy bien.
Ahí está. Entonces ahí estábamos evaluando.
¿Sabes qué?
La fluencia verbal,
Rebeca,
y la memoria, ¿ok?
Yo creo que vaya haciendo usted cita con la doctora.
O sea, soy
Rebeca.
Marta. Voy a decir 5 colores: rojo, amarillo, azul, amarillo, verde, rojo, naranja, verde y naranja. No, hija, pues tampoco. Repetiste todos.
A ver.
Venga.
Venga. Venga, porque nos falta un buen.
Sí.
A ver.
Ok.
Van a dibujar un reloj, ¿ok? Le van a poner todos sus números.
Va.
Y me van a poner las manecillas en las 8:20.
¿8:20?
Ok.
Ajá. Todos sus números, Rebe.
Sí,
te
todos.
Estoy viendo.
Ok.
O sea, todos, neta. O sea, no los puedo poner así.
Ya estoy.
Ok.
Ya estoy.
8:20.
Rebeca.
Yo lo puse pésimo, ¿verdad? O sea, ve.
Sí.
No, yo estoy muy mal.
A ver.
No, oiga.
Pero tú
también estás de susto, ¿eh?
Pero tú también
oye,
estás
¿sabes
fatal,
qué va
Marta?
A pasar? No, yo estoy perfecta.
No, pero tus números que debieron quedar por adentro del reloj, Marta.
Exacto. Ah, no, o sea, no te hagas la muy sácale punta
no,
inteligente.
Porque estoy escribiendo en una servilleta
no.
rota.
8:20.
Y entonces no podía.
8:20, sí.
No, a ver, 8:20. Este va a ser el día de...
Hace
no,
años,
bueno, y descubrieron
mírale.
Que Rebeca tenía un problema.
Yo estoy fatal.
Ese día, en el programa que hicieron con la doctora.
O sea, las 12 es esto. Las 12 es aquí arriba.
Sí.
Rebeca, estoy... no puede ser que no pueda... Sí. Cuentavientes, estoy asustada. Sí. Estoy asustada.
12.
Houston, we have a problem.
A ver tu reloj.
Rebeca, me estás asustando.
¿Pero por
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sí, cierto.
Sí.
No, dile la
ahora,
verdad,
no,
Paola.
Pero espera. Aquí se evalúan muchas cosas en el reloj, la función visoespacial, la memoria de trabajo, o sea, debes de poder dibujar un reloj, la atención, la inhibición, o sea, qué tanto te equivocas en las manecillas hasta cuando te pones, no, era acá, ¿no?
Sí, sí,
¿no?
sí.
Entonces, sí, pero tu reloj tiene, o sea, yo ahí te calificaría mal los números porque los pusiste por afuera.
Bueno, ¿sabes qué? Perdón porque no tenía una hoja Bond.
No, entonces, yo así lo haría.
Ajá, así está perfecto.
Rebeca, te tardaste 2 minutos.
Me vale, pero puse adentro 820. Los números.
A ver, ya no se sigan peleando, vamos a seguir. A ver, Rebe, ¿en qué se parecen un 2 y un 7?
Dios mío.
¿En qué son?
¿En qué son números?
Ok, Marta, ¿en qué se parecen un barco y un coche?
¿En qué dos? Los dos son vehículos de transporte.
Muy bien. La comida y gasolina, Rebe, ¿en qué se parecen?
En que nos da energía.
Sí, son combustibles. La palabra siempre y la palabra nunca, Marta.
Son opuestas.
Son antónimos, se dice.
Ok, muy bien. Y las dos también establecen temporalidad, ¿no?
Exacto.
Okay. A ver, retención de dígitos, va.
¡Vas, Marta!
Okay.
¡Vas, Marta! Marta,
repite después de mí. 483.
483.
Rebe, 5689.
5689.
Marta, 21465.
21465.
Okay. Rebe, 897348.
No, ya, hija. Está muy caro.
897348.
897348.
A ver, Marta, 2519632.
2519632.
Muy bien. Rebe, al revés de como yo te los digo.
Sí.
792.
297.
Ok. Marta, 01452.
01452.
Ahora sí, al revés.
5410.
Muy bien. Rebe, 84391.
1934. Y no sé el otro.
8.
8.
Muy bien. A ver, ahora me los vas a acomodar en orden ascendente, Marta. ¿Ok?
Sí.
Por ejemplo, si yo te digo 749, tú me tendrías que decir 479, ¿ok?
Ok.
Entonces, 4195.
1459.
Muy bien. Rebe, 826139.
No, me estás dando unas cifras de millones. O sea, Marta es, a ver, Marta,
nada
dime.
Nada más se acomode.
En orden ascendente, 341, Paola, y a mí, Rebe, 43856-342. O sea, no.
Qué tonta
a ver,
eres.
A ver, otra vez, otra vez.
826139.
1, 2, 3, 6.
Ajá.
8-9.
Perfecto, muy bien.
Muy bien.
Ahora, a ver, Marta, 5-2-9-7-6-4-1.
1-2-4-6-7-8-9.
No, dijiste
1-2-4-5-6-7 era la respuesta correcta.
El 8 y 9, okay. No sé de dónde lo sacaste, okay. Mamacita.
A ver, Rebe, resuelve la siguiente pregunta. Un señor tiene 20 juguetes y 4 hijos. ¿Cuántos le tocan,
hijo,
a cada
odio,
uno?
Odio estas cosas.
Obvio, 5.
Ok.
5 juguetes, okay, para cada niño. Dan 20.
Okay. Marta, un señor tiene 28 libros. Vende la mitad y regala 9. ¿Cuántos le quedan?
5.
Perfecto.
Yay, qué bien.
Rebe, Ana tiene 51 boletos y regala 6 boletos a 8 personas. ¿Cuántos le quedan?
O sea, 6 por 8, ¿cuánto es? Puta, es que desde ahí ya empezamos mal.
6 por 8.
¿Cuánto? 6 por 8. A ver,
48, vamos.
48.
Y tenía 51 boletos.
Claro,
¿cuántos
pues ya
le
nada
quedan?
Más le quedan 48, 49, 53.
Muy bien, perfecto. A ver, dame. Marta, dime un sinónimo de la palabra fortaleza. Uno.
Fuerza, entereza.
Muy bien.
Un sinónimo, muy bien.
Tú, Rebe, dime un antónimo de la palabra fortaleza.
Debilidad.
Perfecto. Marta, dime un sinónimo de la palabra tangible.
Medible, visible, perfecto, sentible.
A ver, Rebe, dime un antónimo de la palabra tangible.
Intangible.
Imaginario.
Irreal.
Muy bien.
Invisible.
Invisible.
Ya terminamos.
Ok.
Saqué 10.
Entonces, explícalo.
Saqué 10.
A ver, tú estás para subirte al coche con Paola e irte a su consultorio.
A ver. Miren,
Marta cree que por decir las cosas con tal seguridad las dice bien. No, claro, es 53. No, güey, es 58.
Ay, estás. A ver, miren.
A ver.
aquí evaluamos muchas cosas, ¿ok? Y es mucho más, pues para mí mucho más, por ejemplo, o sea, si tengo sentadas enfrente a Rebe, a Marta, pues hay muchas cosas que puedo ver que están haciendo que no puedo ver en los radioescuchas. Y entonces,
claro,
¿no? Pero básicamente en todas estas pruebas se evalúa orientación. La orientación se mide en tiempo, en espacio y en persona, ¿ok? Y también se pierden en ese orden. O sea, la gente primero deja de saber en qué día está, después deja de saber en dónde está y después deja de saber quién es, ¿ok?
Sí, sí, sí.
Luego evaluamos la memoria. Evaluamos memoria a corto plazo. ¿Se acuerdan con la evocación, las tres cosas, el perrito negro, la rosa negra, fuente de la joya número 14? Y también evaluamos memoria, por ejemplo, de trabajo. Cuando ustedes dibujan un reloj, evaluamos memoria de trabajo, porque ya es una memoria que evaluamos mucho para trabajar, ¿no? O sea, cómo me abrocho la agujeta,
claro.
Cómo
manejo
el coche.
Pero ¿no crees que yo al dibujar el primer reloj que decía 12, 15,
no, Rebeca,
30, ta, ta, ta,
no,
permíteme
Rebeca,
un segundo.
No, Rebeca.
No quiere decir que también tengo en mi cerebro esta capacidad tan creativa y tan de poderme...
Mira,
salir de la caja.
O sea, ¿quieres que te diga así en televisión, en Radio Nacional?
¿Así de bruta?
Sí.
No, no.
Sí.
O sea, yo creo que tienes, o sea, que te estás haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo.
Okay.
O sea, estás contestando la prueba, pero estás viendo acá, pero estás haciendo dibujos, pero estás, o sea,
ya entendí.
No puedes estarte quieta, pues sí.
Ajá. Es falta de foco.
Sí, sí.
Okay.
Okay.
A ver, nada más quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Cuál es la diferencia, se mide en tiempo, de tener buena memoria a corto plazo, mediano plazo, largo plazo?
O sea, es que, por ejemplo, en ciertas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se afecta es la memoria inmediata. Y luego se empiezan a afectar recuerdos más viejos, ¿ok? Hay algunos desórdenes que la afectan de manera más global, ¿no? Por ejemplo, la depresión crónica, la depresión muy profunda, afectan la memoria, pues, de manera un poco más global, ¿no? Entonces, pero sí, en la neurodegeneración se pierde en este orden. Y también hay diferentes tipos de memoria. O sea, hay memoria semántica, que es la memoria, por ejemplo, del significado de las palabras. Hay memoria de trabajo, cómo manejo un coche. Y hay memoria episódica, o sea, qué desayuné ayer, quién, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahorita, ¿no? Entonces, y también esas memorias tienen diferentes lugares de almacenamiento y entonces se afectan en diferentes enfermedades. Por ejemplo, las enfermedades que afectan el cerebelo, que es un órgano que tenemos atrás en la cabeza, esas afectan más la memoria de trabajo. Las memorias que afectan, no sé, más la memoria episódica, pues por ejemplo el Alzheimer o la demencia vascular. Uh-huh. Así, ¿no?
Claro.
Entonces... Luego estuvimos...
Pero corto plazo, ¿qué es? ¿Unas horas? ¿Una semana?
Es que puede ser unas horas, una semana, o sea, unos días, unas semanas, o sea, y también se pueden afectar selectivamente, ¿no? Por ejemplo, en la deficiencia, en la demencia que se llama de Wernicke, por deficiencia de vitamina B, se afecta la memoria inmediata, ¿no? También, por ejemplo, la gente que le quitaron un pedazo del hipocampo, que es la estructura de la memoria, se puede afectar la memoria inmediata.
¿Qué tipo de memoria es esta? Si yo a Marta le digo, y es real, digo, ¿te acuerdas cuando fuimos a este lugar que pedimos estas alitas y te acabaste todo? No me acuerdo. Y que estaba fulanito de tal...
No, yo memoria a largo plazo.
A largo plazo
grave,
no se acuerda.
Ya, pues sí.
Pero ¿será que eso, que es como más bien evasión? O sea, que se la pasó tan asquerosamente mal que lo quiere evadir.
No sé, o sea, tendríamos que hacer una valoración cognitiva para saber si solamente...
A ver, largo plazo no, pero a ver, ahí te va. Yo corto plazo me acuerdo perfecto.
Sí, pero...
Pero, por ejemplo, el otro día me dice mi amiga Charo, ¿te acuerdas cuando me acompañaste a Estados Unidos a comprar las cosas para mi casa y me escogiste todo?
¿Y Marta no se acordaba?
No me acuerdo del viaje. O sea, no me acuerdo. Y me dice, ¿estás tú loca, hija? Fuimos juntas a 1,000 tiendas, me escogiste la vajilla, pero los manteles, pero las sábanas. No me acuerdo de ese viaje.
Ya. Y de esos varios episodios, ¿eh? No solo ese.
Y varios episodios. Mis hijas me dicen, oye, ma, cuéntame de cuando eras chiquita, otra historia. No, es que ya solo me sé tres. Son las únicas tres que me acuerdo. ¿Qué onda con eso?
No, pues cuando regreses ya te tenemos una cita, Marta.
No, o sea, pues sí, habría que ver varias cosas. Habría que ver cómo está toda la subcorteza, o sea, cómo está la función microvascular, pero también en ese momento cómo estaba la tensión. También hay que mencionar que nosotros todos los días aprendemos cosas nuevas y eso hace que se forme una conexión entre dos neuronas, pero la repetición hace que se fortalezca esa sinapsis o esa conexión.
Sí, sí.
¿Y de qué depende que se fortalezca? De la repetición, de cómo dormimos, de cómo dormimos ese día, ¿no? Depende de mil cosas. Entonces, sí, o sea, no te puedo decir, ah, sí, Marta, tienes... O sea, pues no, imagínate, ni que tuviera una bola de cristal.
No,
pero...
ahí te va otra que a mí me parece impresionante. La gente... Y entonces en el museo aprendió sobre el medievo. Pasan un año y se acuerda perfecto lo que aprendió, lo que leyó. Y habemos unos que lo leímos, tratamos de poner toda la atención, ya sabes, al tour. Un año después no te acuerdas de absolutamente nada.
Híjole, sí, pero te voy a decir que es bien poquita la gente que con una sola exposición se acuerda para siempre.
Sí, claro. ¿Sí?
Es bien poquitita.
Y también yo siento que es también lo que te gusta, o sea...
Lo que te interesa.
Lo que te interesa, claro, no. Y lo que te hace clavarte.
Y lo tienes que repasar, o sea, Totalmente. Lo tienes que decir después, porque... Y no, o sea, si... La mayoría de la gente que le dices, ¿qué tal estuvo la exposición de... no sé, de Monet en este museo y te van a decir, ay, estuvo padrísima. ¿Y qué aprendiste de Monet?
Sí, cero. Exacto.
O sea, pues igual y te dicen era claro. Un impresionista, pero porque ya lo han visto. No, claro. Pero no, o sea, como que sí tienes que estar muy expuesto. Eso es bien importante, o sea, que la gente sepa que estas conexiones entre las neuronas que se llaman sinapsis no se fortalecen sin la repetición. Quedan inestables cuando se conectan por Gracias. Primera vez.
Paola, ¿de qué hablaste la última vez que viniste al programa?
De Alzheimer, ¿te acuerdas?
De Alzheimer, claro. Uh-huh. Es que Paola de Alzheimer. Por si alguien ocupa, una neuróloga, está en el Centro Médico ABC. En el conmutador, que es 55-52-30-80-00, preguntan por la doctora Paola Gurayev. Gracias, Paola, por la diversión. Oigan, les tengo una súper felicidad. A ver, para todos los que quieren aprovechar el Hot Sale, les quiero decir algo. Hagan compras inteligentes y creo que ahorita la tecnología tiene tantos avances que es una súper opción para que siempre estén conectados y sean unos picudos en AI que literalmente les va a cambiar la vida. Entonces, les quiero contar que en este Hot Sale, Telcel y Samsung tienen verdaderas joyas en smartphones para que las aprovechen. Chéquense, el Galaxy A56 5G de 256 gigas, perfecto para los que aman tomar fotos, porque además de que tiene una cámara con 50 megapíxeles, tiene estabilizador óptico y funciones de AI para dejarlas espectaculares. Les digo que es lo mejor, que en este Hot Sale, en vez de que les salga en $10,999, solamente les va a salir en $8,999. Y por otro lado, para los que aman los videojuegos, la pantalla Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas de Galaxy A36 5G de 128 gigas les va a encantar. Además, me encanta que la batería dura hasta 29 horas y con un mega descuento de $7,499 a $5,499. Entonces, aprovechen y háganlo bien. Tienen hasta el 4 de junio para ir a su centro de atención a clientes Telcel más cercano y aprovechar estos precios imperdibles.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, si ustedes aman ponerse pestañas postizas o alucinan, pero no les queda de otra, déjenme decirles que existe algo que se llama Davalash y que es el secreto para tener unas pestañas divinas, unas cejas más tupidas, más naturales. Y les digo algo, a los hombres les funciona increíble, ahí les va, para la barba y el bigote. Y además, no tiene parabenos, no tiene sales, es cruelty free, o sea, todo lo que queremos, y es súper fácil de ponerse, literal. Agarran su Davalash y se lo ponen como si fuera delineador. Con la cara limpia, lo ponen en dirección contraria al nacimiento de las pestañas, lo dejan secar y tan tan. Ahora agárrense, porque durante este hot sale, del 25 de mayo hasta este 4 de junio, van a tener promociones espectaculares. Y si todavía tienen dudas, ahí les va la bomba. Si en 90 días ustedes no ven resultados con Davalash, lo cual es casi imposible, les regresan su dinero. Entonces, entren a davalash.com o escríbanles al WhatsApp a 5544-901862 y van a quedar impactadas con sus pestañas y sus cejas, y ustedes, señores, con el bigote y la barba. Gabriel Rolón, que sé que ustedes aman y adoran, desde la Argentina, va a explicar una frase que usamos mucho en este programa y que hay que entenderla a profundidad porque es muy relevante para el avance, el crecimiento, la mejora de la salud mental y sobre todo para no repetir la misma babosada. ¿Por qué, mi queridísimo Gabriel, bienvenido, un gran psicoanalista y escritor de Buenos Aires, Argentina? Tiene libros maravillosos como Historias de Diván, Palabras Cruzadas, Los Padecientes, Encuentros, El Precio de la Pasión, entre otros. Explícale a todos por qué lo que no se repara se vuelve a repetir.
Hola, Marta, querida, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias por invitarme otra vez a conversar contigo y dejarme compartir un momento con tus oyentes.
¡Claro!
Me gusta mucho, ¿sabes?, charlar con vos.
A mí también me gusta mucho hablar contigo.
En realidad, ¿sabes por qué? Porque la repetición es una manera del recuerdo.
¡Sí!
Entonces, muchas veces, cuando algo no puede superarse y entonces el recuerdo se transforma en palabras, y uno dice, una vez me pasó esto, cuando no lo puedo superar, lo recuerdo en acto, es decir, lo vuelvo a vivir. No te digo, una vez salí con alguien que me maltrató, te muestro que vuelvo a salir con alguien que me maltrata. ¿Sí? Porque es entonces como lo que no se resuelve no puede convertirse en palabras y queda congelado en un acto que estoy condenado a repetir todo el tiempo. Malas elecciones, malas actitudes, caer otra vez en lugares donde me hacen daño. Es decir, todo aquello que yo no puedo analizar, superar y por ende correrme desde el lugar, pararme desde un lugar distinto para que no me vuelva a impactar, entonces no me queda otra que repetirlo todo el tiempo. Es decir, lo recuerdo en acto, porque es casi como si buscáramos una metáfora, digo, es solamente una metáfora, viste, como con la idea del karma, ¿no? Es decir, bueno, hasta que aprenda. Esto le va a pasar hasta que aprenda. Esto te va a pasar hasta que lo resuelvas. Hasta que vos aprendas a pararte en un lugar distinto.
Y quiero que les expliques dónde entra en todo este juego perverso el inconsciente. Porque muchas veces, Gabriel y cuentavientes, estamos de acuerdo que decimos, es que no puede ser la mala suerte que yo tengo en el amor. Nunca me salen las relaciones bien. ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de hombre? ¿Por qué siempre acabo con el mismo tipo de mujer? ¿Siempre acabo con mujeres que tengo que rescatar, que tengo que ayudar? ¿O siempre acabo con mujeres que me abusan y me maltratan? ¿O siempre acabo con hombres que son patanes? ¿O siempre acabo con hombres que no se comprometen? Mis relaciones siempre terminan muy similares y por la misma razón. Y obviamente me imagino que gran parte de esto vive en el inconsciente. Y es algo que no tenemos presente y que no tenemos claro, Gabriel.
Sí, claro. Lo que pasa es que amar no es algo natural. ¿Sí?
¿Cómo?
Claro, no. El amor es algo que se aprende. La agresividad es natural. El amor es adquirido. Cuando nacemos, somos pura agresión. ¿Sí? Vos mirás lo que hace un chico y te vas a dar cuenta que todo el tiempo hay que decirle: no agarres del pelo al nene, a las nenas no se las maltrata, compartí tu juguete, eso no se rompe, portate bien. ¿Por qué? Porque es una pura agresividad manifestándose en la vida. ¿Sí? Entonces, a amar se aprende. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros aprendemos a amar en nuestros hogares. Y no siempre en nuestros hogares se ha amado bien. ¿Sí? Uno aprende e incorpora el modelo relacional que han tenido sus padres, sus abuelos, la comunidad en la que vive, si querés. Pero vamos de lleno a lo más profundo, que es el hogar. Es decir, ¿tus padres se trataban bien o se trataban mal? ¿Tus padres se acariciaban, caminaban de la mano, se decían algo bueno? ¿O tus padres se gritaban, se dormían, pasaban días sin hablarse y se sentía esa tensión en la mesa? Bueno, entonces cuando un chico se pregunta, ¿cómo es una relación? ¿Cómo se ama? Las primeras respuestas las encuentra ahí. Y entonces dice, bueno, a ver, se ama de este modo. Se ama gritando, se ama peleando, se ama en silencio, se ama acariciando, según el modelo, y eso se graba en nuestro inconsciente. ¿Sí? Y nos lleva después, el inconsciente, a buscar a una persona que encaje en nuestro modelo. ¿Sí? No nos enamoramos de cualquier persona. Nos enamoramos solamente de aquellas personas que tienen algún rasgo que encaja en nuestro modelo de amor. Y a veces ese rasgo puede ser, como decías vos, el maltrato. Entonces es, qué mala suerte. Siempre me enamoro de personas que me tratan mal. No, no es mala suerte. Mi inconsciente me lleva a repetir una elección que no he podido superar. Por eso es tan importante superar estas cuestiones inconscientes, pues es lo que te permite elegir distinto.
Claro. Y yo he comentado mucho con ustedes, cuentavientes, Gabriel, que uno busca lo que a uno le es familiar. Porque el ser humano, naturalmente, nos sentimos cómodos en lo que conocemos. ¿Y qué conocemos? Lo que hemos visto todos los días. ¿Y qué vemos todos los días? Lo que ves en tu casa. Y les voy a decir algo bien fuerte y te lo voy a compartir, Gabriel. La razón por la cual acabé tomando la decisión de divorciarme la primera vez, después de 5 años muy complicados, fue porque dije, es que yo no puedo ser emocionalmente irresponsable con mis hijas. Yo no puedo permitir que mis hijas crezcan creyendo que esta es una relación de pareja, que así son las parejas, que esto es normal, porque esto es lo que van a acabar buscando ellas. Y de ahí saqué la fuerza para tomar la decisión.
Mira qué interesante, ¿no? Cómo un buen amor te sacó de un mal amor.
Claro. El amor a mis hijas me sacó de un mal amor.
Claro, el buen amor hacia ellas y la conciencia de que vos estabas siendo un modelo que después tus hijas iban a tomar.
Claro.
Y que ese vínculo que vos tenías iba a ser un modelo que ellas iban a internalizar.
Y quisiera también aclarar que no es tan obvio como parece. ¿A qué voy? No es que yo tenía un papá alcohólico y entonces busqué un papá alcohólico, digo, un marido alcohólico. No, no es así. Puede ser, yo tenía un papá alcohólico, por ponerles un ejemplo muy claro, y acabé encontrando a hombres que eran emocionalmente ausentes, que no se podían comprometer, en los que no se podía confiar, que es un poco la misma gata revolcada de alguien que a lo mejor tiene alcoholismo. Tuviste un papá que no estaba presente, que se iba y no regresaba, que físicamente a lo mejor estaba ahí, pero emocionalmente no estaba disponible. Entonces a lo mejor acabas con un hombre que no es alcohólico. Entonces, claro, crees que porque no es alcohólico es totalmente diferente a tu papá. Pero a lo mejor es igualito porque tiene las mismas características de conducta, que ese inconsciente tuyo es lo que te atrajo a un hombre así. ¿Me explico?
Es buenísimo lo que decís. ¿Sabes por qué? Porque justamente el inconsciente se disfraza, ¿sí?, para hacernos repetir. Vos le decís a alguien que está haciendo la misma elección, dice, no, no es lo mismo. Mi papá era borracho. Mi marido no es borracho. Claro. Pero vos empezás a meterte finito, digamos, en el asunto y te das cuenta que es la misma elección. ¿Sabés cómo funciona? Mirá, esto, imagínate que vos le llevabas un novio a tus padres, ¿sí? Siendo adolescente, le llevabas un muchacho, no sé, un poco sucio, mal vestido, mal educado, descuidado, y tu padre te decía, a este muchacho yo no lo quiero ver más, ¿sí? Pero vos seguías en secreto con él, y 10 años después te querías casar con él, y lo tenías que volver a llevar a tu casa. Pero le decís, mira, esta vez bañate, cortate el pelo, vestite bien, tratá con delicadeza. Y entonces cuando se lo presentás, tu papá te dice, ah, ahora sí, este sí me gusta, no como el otro. Es el mismo disfrazado, es el mismo que se ha metamorfoseado un poco para pasar. Esto nos hace el inconsciente. Bueno, no es alcohólico, usted no toma. Listo, me busqué que no tomara para dejar pasar un hombre ausente, irresponsable, incapaz de comprometerse. Es el mismo, solo que a veces el inconsciente nos obliga a disfrazar un poco la situación para que elijamos siempre lo mismo creyendo que elegimos distinto. Esa es la gran trampa del inconsciente.
¿Sabes? A ver, vuélvelo a decir. ¿Acabamos qué? ¿Eligiendo qué?
Que acabamos eligiendo siempre lo mismo creyendo que elegimos diferente. ¿Sí? Es la misma elección.
Me traumé con lo que acabas de decir. Bueno, ¿no lo decía Freud, que porque hay gente que cumple órdenes que no se acuerda?
Sí, claro. Bueno, eso tiene que ver porque, a ver, el inconsciente se parece un poco, eso es de un artículo que se llama Enamoramiento e Hipnosis de Freud, ¿no?
Ajá.
¿Por qué? Porque Freud compara el amor con el hipnotismo.
Sí.
Es decir, ¿por qué? Porque viste que el hipnotizado hace todo lo que el hipnotizador le dice, ¿sí? Y el enamorado hace todo lo que el amado le indica. Está como, ha perdido su individualidad y cumple los deseos de otro, ¿sí? El amor es una especie de hipnosis, decía Freud. Y el inconsciente, mira cómo descubre Freud el inconsciente, justamente. En una sesión, él presencia una sesión de hipnosis, ¿sí? Y ve como un doctor dice, ante muchos médicos, en el experimento, bueno, hipnotiza a alguien y dice, bueno, yo le voy a dar una orden a este señor. Usted cuando se despierte va a decir que se siente bien, pero que tiene mucha sed, y va a pedir un vaso de agua, pero no se va a acordar de esta orden que yo le doy. Entonces lo despierta y le dice, ¿cómo está? Y dice, me siento bien, pero tengo mucha sed, ¿me podría dar un vaso de agua? Y todos aplauden, y el hombre decía, ¿por qué será, no? ¿Por qué? Y Freud lo que dice es, ah, entonces hay un lugar en nuestra psiquis que guarda órdenes que no recordamos y nos obliga a hacer cosas de las que no tenemos idea por qué las hacemos. Y ahí empieza a decir, ¿cómo se llama este lugar? Ahí empieza el concepto de inconsciente. Pero a veces no es un hipnotizador, es un papá que te dijo, ojo Marta, mirá que yo no quiero que seas esto. Y 20 años después, como el hipnotizado, estás cumpliendo una orden que tenés grabada en el inconsciente y que no recordás quién te la dio. ¿Sí? Entonces repetís y repetís y repetís, como decíamos recién, cambiando algunas cosas para engañarte a vos misma y creer que es distinto, pero seguís repitiendo lo mismo porque no resolviste la orden.
Claro. Regresando del corte, ¿nos gusta sufrir o por qué hacemos cosas que nos hacen mal? ¿Y cómo se resuelve para no repetir? Regresando del corte con Gabriel Rolón, desde Buenos Aires, Argentina. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo solo con Marta de Baile. En W. Todo lo que no tienes ahí, consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, platicando con Gabriel Rolón desde Buenos Aires, Argentina. Es un muy famoso psicoanalista, escritor. Tiene varios libros que vale mucho la pena leer y es una de esas personas con que nos encanta desmenuzar el pollo de la vida. Y hoy estamos hablando por qué lo que no se repara se acaba repitiendo. Y por qué muchas veces creemos que tenemos mala suerte en el amor y acabamos escogiendo el mismo perfil de gente, o por qué nunca acabamos teniendo éxito en ciertas cosas de la vida, inconscientes de los mandatos que trae nuestro inconsciente, de las órdenes que traemos registradas, de las cuales pues no tenemos conciencia, y que son las que acaban mandando cómo tomamos las decisiones, desde dónde las tomamos, con qué tipo de gente acabamos relacionándonos. Entonces, acaba de explicar el conflicto entre el inconsciente y el consciente. Acaba de dar unos ejemplos maravillosos, rescaten el podcast al rato. Y yo te tengo una pregunta, Gabriel.
Sí, claro.
Regresando al ejemplo, porque es muy gráfico, de la mujer que siempre se acaba enamorando de hombres casados y cree que es pura coincidencia, ¿no? Y lo claro que le dejaste tú, de que es una decisión inconsciente que ella está tomando de siempre enamorarse con ese perfil. Nos gusta sufrir. ¿Por qué hacemos cosas que no nos hacen bien?
Bueno, mira, porque en realidad, ¿sabes dónde está la mayor dificultad para entender eso y por ende para conocernos? En que decimos yo, cuando hablamos de nosotros, ¿no? ¿Qué quiero decir? En ese yo creemos que somos una unidad. Y en realidad nosotros somos un conflicto, no una unidad. El ser humano no es un individuo, es decir, alguien indiviso. Por el contrario, como decía Ortega y Gasset, contiene multitudes el ser humano. Entonces hay una parte de nosotros que quiere hacer dieta y otra parte que a los 20 minutos de la decisión se comió la porción de torta, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿pero por qué? Si yo dije que iba a hacer dieta. Bueno, sí, vos, pero vos, ¿qué parte de vos? Y en esa...
Oye, me encanta lo que acabas de decir.
Sí.
O sea, si no entendemos que somos 126 mil partes diferentes, no te puedes explicar por qué, si acabo de decir que el lunes voy a empezar la dieta, ¿por qué me estoy metiendo un mollete a las 12 del día? Es que ¿qué parte de ti dijo que se iba a poner a dieta? Porque hay otra parte que no quiere.
Claro, por eso hay que bajarle un poco la prensa a la voluntad. ¿Sí? O sea, porque en el ser humano la voluntad es muy dudosa. ¿Por qué? Porque, te repito, una parte de nosotros decide algo en contra de otra parte de nosotros. Es, mira, yo lo quiero dejar a este señor, y otra parte quiere, a las 3 horas llorando, llama o escribe un mensaje de texto. Bueno, entonces, ¿y por qué nos peleamos así? Porque dentro de nosotros hay dos fuerzas que pelean todo el tiempo, ¿sí? ¿Viste como en la Guerra de las Galaxias, que está la fuerza y el lado oscuro de la fuerza? Bueno, nosotros tenemos algo, los analistas lo llamamos pulsión, que es una energía que en realidad son dos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. La pulsión de vida la conocemos como deseo, y es lo que te lleva a estudiar, a crear, a enamorarte bien.
El placer.
El placer, el disfrute. Pero hay otra energía en nosotros, que es la pulsión de muerte, que se satisface con nuestro dolor. Vos hablabas de que elegimos siempre lo familiar, lo que nos fue familiar, aunque lo familiar haya sido malo. ¿Por qué? Y porque después de estar mucho tiempo en el infierno, si te alejas un poco, extrañas el calorcito. ¿Sí? Esa es la pulsión de muerte. La pulsión de muerte es la que disfruta una parte de vos que es feliz cuando vos sufrís. Por eso elegí siempre hombres casados que no te, que te hacen sufrir, porque hay una parte de vos que tiene un orgasmo cuando vos sufrís.
A ver, es que Gabriel tiene un ejemplo que van a querer vomitar de horror. Te enteras que tu ex ya tiene pareja. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a ver fotos, cartas, canciones, estoquea su Facebook, cuentavientes, a ver qué tal está el nuevo novio o la nueva novia. ¿Por qué hacemos esas cosas que nos hacen daño? A ver, explícales.
Para satisfacer nuestra pulsión de muerte, justamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no queremos salir del sufrimiento y hay que reconocer que en ese sufrimiento hay un disfrute masoquista, un disfrute costosísimo, muy caro para nosotros, pero está el disfrute. Por eso es, yo ponía ese ejemplo, digo, vos te pones a leer mails que escribió alguien que no existe más, porque el que escribió el mail te amaba y el que está hoy no te ama más. Entonces en ese mail, esa persona que ya ha muerto te dice cosas y vos querés que se haga cargo el que está vivo ahora, que está amando a otra, ¿sí? Entonces, lees esos mails y dices, sí, pero si me quería. Si acá me decía que no podía vivir sin mí, como decíamos, bajás las luces, te servís la copita de vino, te pones un tema de Luis Miguel bien romántico y sufrís como un condenado y no querés dejar de sufrir. Si alguien te dice, basta, mira, rompé los mails, no puedo. ¿Por qué? ¿Y después con qué sufro? Si rompo todo esto, ¿no? Digo, si lo supero, ¿con qué sufro? Entonces, esa parte de vos que quiere sufrir te dice, pará, hola, acá estoy yo. Yo también me merezco que me des bolilla, ¿sí? No solo escuches la pulsión de vida para tener placer, escúchame a mí y sufrí. Entonces, es más, yo te diría que la sanidad psicológica de una persona se define por cuál de estas dos fuerzas en pugna gana la batalla.
¿Qué?
Claro, cuando vos lográs que tu pulsión de vida sea más fuerte que tu pulsión de muerte, sos una persona sana que apunta a la felicidad. Cuando vos dejás que la pulsión de muerte le gane, sos agresivo, sos deprimido, sos frustrado. ¿Por qué? Porque te encargas de satisfacer a esa pulsión que es la que manda en tu vida.
A ver, pregunta para todos los que están escuchando a Gabriel. ¿Qué pulsión domina en ustedes? ¿La pulsión de vida o la pulsión de muerte? Fíjate que nuestras mamás, yo no sé si es generacional, son las reinas de la pulsión de muerte. Todo el día es la tragedia, el drama, el sufrimiento, el chantaje, el horror. Pero es que tu papá se fue. Sí, ma, pero se fue hace 40 años. Sí, pero se fue. No, o sea, siguen instalados, como decimos siempre. Usamos la pulsión de muerte no como trampolín a la pulsión de vida, sino como sofá para estacionarnos e instalarnos ahí.
Sí, claro. Es más, la pulsión de muerte te devora hasta un punto tal que según lo que te habite, te lleva hasta la muerte, Marta. Digo, ¿qué es una persona que se suicida? Sino una persona que se entregó fatalmente y en totalidad a la pulsión de muerte. Digo, ¿qué es una persona que hace 20 años que no sale de su casa y no puede superar un duelo? La abandonó alguien y no sale más, ¿sí? Y uno le dice, me ha pasado con una paciente. Dice, nunca más tuve relaciones, nunca más me enamoré, nunca más salí. Digo, ¿pero cuánto hace que él la dejó? 25 años, me dice. Digo, no es mucho. Digo, 25 años sin tener sexo, sin reírse, sin salir, sin disfrutar. Digo, ¿qué le pasa? Bueno, la gente idealiza el dolor. Y además, la imagen del sufriente también la ven idealizada, ¿sí? Uno dice, bueno, mira, yo soy una persona que la pasó muy mal en la vida, y se empieza a presentar con sus dolores sobre la mesa, creyendo que esto la instituye o la construye como una persona enaltecida, cuando en realidad, bueno, hay dolores que uno ha pasado, que son inevitables, y hay dolores en los que uno se queda de pura patología, de pura enfermedad, porque está tomado por su pulsión de muerte. Es esto que vos decís, tu papá se fue hace 40 años. Bueno, a ver, en 40 años no lo pudiste resolver. O sea, el problema no es de mi papá, entonces, que te dejó hace 40 años. Es tuyo. Tuviste 40 años para resolverlo y no pudiste. ¿Qué te pasa?
Claro.
¿Por qué tan entregada esa pulsión destructiva? ¿Eh? Ese es el punto.
Ay, cuentavientes, qué fuerte. Ahora,
Marta, te hago una sola pregunta.
A ver, venga.
¿No te pasó asomarte de un piso 20 por el balcón y que algo en vos dijera, ¿y si me tiro?
Sí, claro.
¿Por qué te crees que hay...? Nietzsche decía que si miramos mucho un abismo, después de un rato ya es el abismo el que nos mira a nosotros, ¿sí? Claro. ¿Por qué te crees que nos pasa eso de, ¿y si me suelto? ¿Y qué pasa? Bueno, esa es la pulsión de muerte que te susurra al oído, dale, tírate. Por suerte, la mayoría de nosotros vemos eso y decimos, uff, qué loco, qué fuerte, hasta tuve el pensamiento, pero volvés hacia adentro. Pero la pulsión de muerte te puede llevar incluso hasta esos límites.
Claro. Oye, tenemos 2 minutitos, pero son traumatismos de infancia. Reproducir una y otra vez las mismas rupturas amorosas, hacer los mismos rituales obsesivos, las adicciones al sexo, al juego, a las sustancias, fracasar ante las mismas circunstancias que nos acaban provocando actitudes de repetición. ¿Qué hacemos? Dímelo en 2 minutos.
Mira, lo primero que hay que hacer, aunque cueste mucho, cuando eso nos pasa, es reconocer que estamos enfermos y que solo no podemos. ¿Sí? Una vez me dijo un paciente, estaba hablando de lo que le pasaba, me dice, y hago esto, esto y esto, te juro, me dice, por momento me siento un enfermo. Y yo le dije, es que sos un enfermo. Y me dice, me estás agrediendo. Le dije, no, te estoy ubicando. Si vos no reconocés que esto es una enfermedad, estás en un problema. Digo, vamos, si vos no reconocés que el alcoholismo, que tomás de más y estás enfermo, no vas a pedir ayuda. ¿Sí? Y lo que queda claro es que esas personas solas no han podido salir del laberinto. ¿Sí? Necesitan las alas de Dédalo, de alguna manera, para poder salir y escapar del laberinto y que no se los devore el minotauro, que es la pulsión de muerte, que los destroza todo el tiempo. Y bueno, entonces, lo que yo siempre digo, de esto no se sale solo, Marta. A este nivel ya necesitas una ayuda profesional, ya necesitas la valentía de consultar a un psicólogo. Mucha gente piensa que al psicólogo van los cobardes y al psicólogo van los valientes. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho coraje para admitir que uno solo no puede y para entregarse a pelearse con uno mismo. ¿Sí? Porque al principio dijimos que contenemos multitudes. Los que quieren sanar son 5 o 6 y los otros 200 son una hinchada de fútbol que los vienen a moler a palos. ¿Sí? Y son 5 o 6 pobrecitos que se defienden tratando de ganar terreno para la sanidad. Entonces, yo creo que, y lo primero que hay que saber es que no hay soluciones mágicas y que es muy difícil, pero la vida lo justifica. Y creo que todos tenemos el derecho de dar batalla a ver si construimos un destino donde se sufra un poco menos.
Eres lo máximo, Gabriel Rolón. Te mando un gran beso hasta Argentina. Qué increíble conversación.
Te quiero mucho.
En Twitter, licenciado Rolón, para que lo sigan. En Instagram, Gabriel Rolón. Y en Facebook, licenciado Gabriel Rolón. Déjenme decirles que tiene unos libros extraordinarios. Historias de diván, palabras cruzadas, los padecientes, que creo que ahí es donde entran los que están muy enfocados a la pulsión de muerte, que ya entendieron perfecto por dónde va. Encuentros y el precio de la pasión, entre muchos otros, ¿eh? Pero es un extraordinario psicoanalista y escritor argentino que ahora, desde hace como 1 año y pico, desde la pandemia, es parte de nuestro pool de especialistas y son conversaciones bien profundas que al final nos ayudan a ser lo que estamos en este programa para hacer todos, que es repensar lo que pensamos que pensamos. Y nuestro objetivo es que cada vez que hablamos de cualquier cosa con cualquier persona, a todos nos caigan 20s. Y que con ese proceso de autoconciencia y de observación, nos acerquemos más a ser personas más felices. Espero que esta conversación con Gabriel sobre por qué lo que no se repara se repite, le sirva para hacer sus propias reflexiones.
Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Les voy a contar otra historia de terror. Un día yo me di cuenta que llevaba varios días sintiéndome muy mal. Y dije, me duele la cabeza, tengo un, ahora sí que diría mi mamá, un malestar general.
Bombacha.
No tengo nada de energía, estoy agotada, siento que me sacaron la sangre de las venas. ¿Sí les dije que estaba agotada?
Sí.
Agotada. Como la cabeza como inflada, como perturbada, como muy mal, o sea, muy mal. Y dije, esto no es una infección porque no me duele el estómago, no estoy mal de las vías respiratorias, no creo que sea una infección en las vías urinarias. ¿Por qué me duele la cabeza tanto? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué tengo hasta como náuseas, ganas de vomitar? Muy mal. Y dije, es que no sé ni a qué doctor hablarle, porque no sé ni por dónde viene esto. Entonces dije, pues le voy a hablar al cardiólogo.
Eso.
Y le hablo al doctor Manlio Fabio Márquez, que es mi cardiólogo, es especialista en arritmias, es subdirector de investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, director del Consejo de Electrocardiología, secretario de Latin American Heart Rhythm Society. O sea, no es ningún imbécil, señor. Y entonces le hablé y le dije, Manlio, me estoy muriendo. Y tú me preguntaste, Mario, ¿qué tienes, Marta? Ahora, hazme las preguntas que me hiciste en ese momento.
La primera pregunta que te hice es, ¿cómo está tu presión arterial? Esa fue la primera pregunta que te hice.
Y le dije, no tengo idea, no me he tomado la presión. ¿Por?
Porque estos síntomas que me estás mencionando, señalando, se asocian con lo que la gente conoce como presión baja.
Ay, y yo le dije, ¿cómo? Entonces, de volada agarré el aparatito para medir la presión que hay en mi casa. Me tomé la presión y creo que la tenía en 82.59.
Exactamente, sí, exactamente.
Y tráscatelas. Ahí empezó este viacrucis, cuentavientes, de la presión baja. Quiero que le digas a todos, Manlio,
sí,
¿cuáles son los síntomas de alguien que tiene presión baja?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Gracias por la invitación. Y qué lástima que te sentiste así, pero fíjate que mucha gente tiene estos mismos síntomas o molestias que tú presentaste. Y como dices tú, no saben con qué doctor ir porque...
No sabes ni qué tienes.
Exactamente, no sabes ni qué tienes. Como dicen, no sabes ni por dónde. Entonces, este padecimiento se llama disautonomía. Es un padecimiento muy común. Es una disautonomía benigna, es lo primero que tengo que aclarar para que la gente no se espante, no se asuste. No es la disautonomía de la desmielinización que ocurre en la enfermedad de Parkinson o en la diabetes mellitus, no. Es un trastorno funcional del sistema que controla la presión arterial y que al no controlar bien la presión arterial, como dicen literalmente, se te baja la presión. Y esa baja de presión repercute sobre todo tu organismo, sobre tu cabeza, te duele la cabeza, puedes tener dolores en el pecho, falta de aire, sudoración. Entonces, el sistema nervioso...
Pero a ver, espérame, antes de que expliquemos cómo funciona, sí, quiero dar toda la lista de síntomas.
Ah, ok, perfecto.
Entonces, ¿a qué se reportan los pacientes?
Bueno, lo más frecuente que tengan es dolor de cabeza, cansancio, fatiga, limitación para hacer ejercicios, sienten que no tienen fuerzas para hacer ejercicios. La gente los ve pálidos, se ponen pálidos. Cuando baja mucho la presión, están muy sudorosos también, se ponen pálidos, sudorosos, como si se fueran a desmayar. Y en casos, digamos, un poquito no más graves, pero sí donde se baja más la presión arterial, hay sensación de desmayo o desmayo, francamente.
Ok. Náuseas, visión borrosa, mareos, aturdimiento, me encanta, aturdimiento.
Sí.
Respiración superficial, rápida, pulso débil, la piel fría, yo algunos de esos no me dan.
Exactamente.
Lo que les puedo decir es un malestar general, mareo, horrendo. Dolor de cabeza.
Mareo es muy importante.
Ya no tienes energía para absolutamente nada y te sientes muy mal. Entonces.
Y es un pulso débil también, no sabemos. Es un pulso débil. Tú no tuviste pulso débil, pero ¿qué es pulso débil?
Ah, se refieren a que está débil porque está baja la presión arterial, entonces el pulso es débil, ¿no? No es tan fuerte como cuando la tienes normal.
Claro. Entonces, esto se llama presión baja o...
Es disautonomía.
Disautonomía.
Es disautonomía. Es un tipo de intolerancia ortostática, es decir, que la gente no tolera estar de pie. Ya sea que no toleres estar de pie mucho tiempo, por ejemplo, los que están en los honores a la bandera o en ese tipo de actividades, o al momento justo de ponerte de pie, en el momento que pasas de estar completamente acostado a ponerte de pie, en ese momento sientes las molestias, pero el problema es que se puede quedar durante todo el día. La molestia que se provocó en la mañana por levantarte se puede quedar el resto del día, y puedes quedar todo el día mareada, puedes quedar todo el día aturdida, puedes tener falta de concentración. La verdad es que la gama de molestias o de síntomas es tan amplia que por eso muchas veces los pacientes pues no encuentran con qué especialista acudir. Claro. Y muchas veces pues hasta que van con el médico familiar o el médico internista que ya tiene un poquito más de conocimiento de integrar todos estos síntomas en la disautonomía, ya nos lo refiere a los electrofisiólogos, porque nosotros somos los que vemos los desmayos, por eso es que nos hemos especializado en eso. Te comentaba yo que puede haber molestias, pero también puede haber desmayo y sensación de desmayo. Y obviamente el desmayo pues, es un poquito más grave, por llamarlo así. Y entonces muchos de estos pacientes tienen que ser estudiados por el neurólogo y por el cardiólogo y el electrofisiólogo para poder hacer el diagnóstico, integrar todos estos síntomas y hacer la prueba que se tiene que hacer cuando el paciente tiene desmayo, que es la prueba de inclinación, que ya lo mencionaremos después.
Ok, ahora, ¿puedo contar cuando fui a verte a tu consultorio?
Sí, claro, por supuesto. Okay.
Entonces, hace como 3 semanas me dijo Manlio, venme a ver, te quiero revisar. Entonces me hizo un electrocardiograma, salí yo muy bien. Me dijo, acuéstate aquí y me tomó la presión. Entonces voy a inventar un número, pero era más o menos, hagan de cuenta.
Era 110.
¿Eh?
Tenías 110-70.
110-70. Ahorita les vamos a explicar. ¿Qué números es presión baja? ¿Qué significa el 70? ¿Qué significa el 110? Entonces me toma la presión acostada y salgo en 110-70. Y entonces me dice, ahora párate. Me paro, me toma la presión otra vez. ¿Y en cuánto salí?
En 80-60. O sea, bajó 30 milímetros de mercurio la sistólica.
Y entonces yo le dije, ¿qué tipo de magia es esto? A lo que el doctor me contestó.
Esa es la intolerancia ortostática aguda, que es que en el momento que se ponen de pie, se les baja la presión arterial, porque no tienen el reflejo que controla esa presión arterial. Nosotros tenemos un reflejo que se llama baroreflejo, el reflejo de la presión, que justamente sirve y es lo que hace que nosotros podamos estar de pie. Gracias a ese reflejo, digamos que en algún momento de la vida del ser humano pasamos de estar en 4 patas a estar de pie. Porque ese reflejo actúa en milisegundos para que la presión arterial no disminuya y no le falte sangre al cerebro. Cuando ese reflejo se tarda varios segundos en actuar, entonces no le llega sangre al cerebro y empieza este problema de la presión baja. Empieza a faltarle sangre al cerebro, empieza a haber cansancio, fatiga, dolor de cabeza, mareos. Y obviamente si esto fuera muy, muy, mucho más baja la presión, es cuando hay sensación de desmayo y desmayo. Que cuando hay desmayo, nosotros le llamamos al desmayo síncope. Entonces, ese es el famoso síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico que también muchos de nuestros cuentavientes han escuchado o incluso puede ser que padezcan.
Ahora, o sea, quiero mantener un orden en esta conversación, pero hay tanto que quiero abarcar.
Es muchísimo, sí, lo entiendo.
Ahora, okay. Ojo, en esos 25 minutos que estuve con el doctor, bostecé 7 veces. Y se volteó Manlio y me dice,
¿Sabes por qué bostezas? Y yo, ¿por qué? Por la presión baja. Entonces, explique el bostezo y la presión baja.
Es otro de los síntomas porque los pacientes tienen falta de aire, pero es una falta de aire subjetiva, no es que tengan una disminución de la oxigenación. Entonces, esa falta de aire subjetiva, muchos lo manifiestan, le llamamos nosotros como suspiros y otros como bostezos. Cada quien a su manera trata como de meter aire, por llamarlo de alguna manera, porque hay la sensación de falta de aire, pero en realidad tu oxigenación es normal. Entonces, mucha gente bosteza mucho, bosteza en las juntas, bosteza en el trabajo, bosteza en las clases, y en realidad no es que se estén aburriendo con el profesor, sino en realidad es que tienen la presión baja y no se les ha controlado.
Es que estoy traumada. No sé la cantidad de gente con presión baja que está ahorita en Twitter.
Es no, pues
de es morir que... De la es... felicidad de que alguien les está diciendo qué tiene. Entonces, ¿qué es presión baja?
Bueno, la presión arterial, como tú sabes, es la presión que está dentro de nuestras arterias, de nuestros vasos sanguíneos, y esa presión normalmente va desde 90 hasta 130 milímetros, la sistólica que le llamamos, que es la alta, ¿no? Uh-huh. Y la diastólica habitualmente está entre 70 y máximo 85. Uh-huh. Generalmente lo que todo el mundo conoce es la presión alta, arriba de 130 ya es limítrofe, arriba de 140 ya es francamente hipertensión, pero la presión baja no se le presta tanta atención, habitualmente se considera que es abajo de 90-60. Muchas personas pueden tener presión en 90-60, 100-60 y no manifestar absolutamente ningún síntoma, pero hay algunas personas que sí tienen estas molestias. Porque no es tanto el valor per se de presión arterial, sino el valor cuando cambia la presión de acostado a parado o cuando cambia la presión de sentado a parado. Esos cambios que nosotros le llamamos ortostáticos porque es ponerte de pie. Ortostatismo es ponerte de pie. Entonces, esos cambios ortostáticos que nosotros lo hacemos habitualmente muchas veces a lo largo del día sin darnos cuenta absolutamente. Este sistema nervioso justamente es autónomo. Porque es independiente de la voluntad. Tú no dices, oye, me voy a parar, te aviso que me voy a parar y entonces manda una señal. No, la señal es así, es automática y por eso se llama autónomo, porque es independiente de la voluntad. Y cuando este sistema no funciona bien, esos pequeños cambios, que en tu caso fueron 30 milímetros, pero a veces pueden ser 20, a veces pueden ser 40 milímetros de descenso de la presión, a lo largo del día van alterando, ¿sí? Y van provocando todas estas molestias. Y es lo que... digamos, entre comillas, se les llama presión baja. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque no es como el hipertenso que lo queremos tener justo abajo de 140 siempre, ¿no? Si te pasas de 140, no, tienes que tomar más medicina. No, aquí es diferente. Aquí el punto es que la gente sí tiene la presión baja y tenemos que tratar de subirle un poquito la presión, pero no hay como tal una cifra, sino que es algo individual. Lo importante es que esa persona se sienta bien con el medicamento, con la dieta rica en sal o con lo que hagamos, pero que se sienta bien.
Regresando del corte, vamos a hablar. ¿Por qué tenemos presión baja? ¿Por qué sientes todo lo que tienes? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya explico un poco estas pruebas de inclinación. Y sobre todo, ¿cómo se trata? Porque solamente todas mis amigas, y aparte qué chistoso, son muchas más mujeres que hombres con presión baja. Y ahorita me vas a explicar por qué. Pero... todas mis amigochas que están ahorita en Twitter, que se sienten morir, que nos digas cómo nos vamos a componer, porque así no se puede vivir. Regresando con el doctor Manlio Fabio Márquez, no se vaya.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Radio.
Es W.
W. Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Que están con nosotros porque hoy estamos hablando de una historia de terror de muchos de ustedes, y sobre todo mujeres, que se sienten de repente fatal. Con un dolor de cabeza horrendo, pero mareadas, pero con náuseas, pero agotadas, sin energía, sin poder como respirar muy bien, con la visión borrosa. Y eso puede ser que sea presión baja o disautonomía. Básicamente estamos aprendiendo con el doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo del Hospital ABC, cómo saber si tienes presión baja o si tienes disautonomía. Ya les explicamos la prueba de inclinación, que hay que tomarse la presión primero sentados y luego parados. Y si hay una diferencia de 10, es
milímetros de mercurio.
Milímetros de mercurio, tienes disautonomía y te sientes fatal justamente por eso. Ahora, ¿de dónde aparecimos con presión baja? Y yo le contaba al doctor Manlio Fabio Márquez que yo me acuerdo que mi abuela materna y mi mamá padecían de presión baja. Y ahí andaban con unas gotitas que se llamaban Efortil, ¿no?
ASCOR.
Y ASCOR. ¿Pero te acuerdas de Efortil?
También había Efortil en gotas y en tabletas ahorita.
Exacto. Entonces, ¿de dónde viene la presión baja? ¿Es hereditario?
Es hereditario, sí. Es un gran porcentaje son mujeres, como tú me hacías el comentario en la anterior presentación, y eso probablemente se deba a la cuestión hormonal, por supuesto. No sabemos exactamente cuál es el papel que juegan estos estrógenos. Lo que sí sabemos es que la mujer, por naturaleza, tiende a tener la presión mucho más baja que el hombre hasta la menopausia, ¿no? Ya después de la menopausia, la presión comienza a subir. Entonces, por eso es que estos síndromes de intolerancia ortostática son más comunes en las mujeres jóvenes, es decir, antes de la menopausia. Porque ya después de la menopausia la presión tiende a subir. Pero también puede haber algunas personas que sigan manifestando disautonomía después de la menopausia. Es hereditaria, sí. Eso es muy común, hasta el 30% de los pacientes que manifiesten que un familiar directo, como en este caso tu mamá, tu abuela o una hermana, tengan el mismo problema, los mismos síntomas, las mismas molestias exactamente. Nosotros publicamos unos casos donde incluso había unos gemelos y en otra familia unas gemelas, de los dos tenían exactamente los mismos síntomas, una cosa algunas veces impresionante, sobre todo porque los síntomas son muy individuales, es decir, hay gente que se le manifiesta con dolor de cabeza, mareos y sensación de falta de aire, y hay otros que se les manifiesta solamente con mareos, con fatiga, con cansancio. De hecho, hay otros síndromes que están asociados con esta disautonomía y que a veces se pueden mezclar con esto, que son la fibromialgia principalmente y la fatiga crónica. Estos dos síndromes, la fibromialgia es cuando se manifiesta con mucho dolor muscular, y la fatiga crónica, como su nombre lo dice, cuando están cansados todo el tiempo. Entonces, estos tres síndromes, lo de la fibromialgia, la fatiga crónica y la disautonomía o síncope vasovagal, todos tienen como trasfondo la alteración del sistema nervioso, autónomo.
¿Por qué es más de mujeres que de hombres?
Bueno, no sabemos exactamente por dónde es que las hormonas actúan, ¿no? Para esto, sí sabemos que los estrógenos son vasodilatadores y bajan un poquito la presión arterial, pero ¿por qué se afecta el varorreflejo? No se sabe esa parte, pero sí, la diferencia es como de 4 a 1, 5 a 1, muchísimas más mujeres con disautonomía que hombres. El trastorno que nosotros hemos estudiado en el Instituto de Cardiología es una alteración de los receptores de la adrenalina. Entonces es muy probable que haya una interacción entre los estrógenos y los receptores de adrenalina que los haga que no funcionen bien, y por eso es que tengan este problema.
Claro. Veo a tanta gente aquí en Twitter, Manlio, qué bueno que hablamos de esto, porque muchos que dicen: tardaron 10 años en darme un diagnóstico de disautonomía.
Es correcto.
Simona, que ya no podía ni caminar, que le dan arritmias cuando hace ciertos movimientos.
Taquicardia, principalmente.
Exacto. ¿Por qué te da taquicardia cuando tienes presión baja?
Es una manera que tiene el cuerpo de tratar de compensar, es subiendo tu frecuencia cardíaca para tratar de subir la presión arterial, pero a veces eso hace que te sientas también mal, porque sientes la palpitación, sientes que tu corazón late rápido o late fuerte, y entonces eso también te hace sentir mal, y se genera ahí como un pequeño círculo vicioso que hay que romper con unos medicamentos que se llaman bloqueadores de adrenalina o beta bloqueadores.
Ok. ¿Cuál será mi sorpresa? que cuando le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo seguirme sintiendo mal. O sea, de verdad no puedo ni trabajar. Y me dijo, vas a tomar tehuacán medio litro todos los días. Y le dije, Manlio, no sea usted payaso.
Sí, lo que pasa es que las medidas generales que tenemos para la disautonomía antes de dar el tratamiento ya farmacológico, porque tenemos medicina, incluyen la dieta rica en sal. La dieta rica en sal, que originalmente les pedíamos que fuera 1 gramo de sal diario y lo contaran, etcétera. Ahora ya simplemente les decimos que consuman alimentos salados y que le agreguen un poquito más de sal a los alimentos. De hecho, algo muy curioso es que muchas mujeres jóvenes que vienen con su mamá, la mamá viene regañándolas de que por qué quieren comer papitas, ¿no? Por qué quieren comer estas frituras que están, porque son muy saladas. El cuerpo está pidiendo sal. Entonces las niñas se la pasan comiendo cosas saladas y las mamás se preocupan y les digo, no se preocupen, no le va a pasar nada, lo necesita para mantener su presión arterial. Entonces, la dieta rica en sal incluye también el consumo de agua mineral, que puede ser tehuacán, Gatorade, ¿no? Peñafiel, lo que sea. Puede ser con sabor, sin sabor, en todas sus presentaciones. De hecho, ahorita actualmente, para los deportistas hay varias cosas de estas, tanto en líquidos como en tabletas efervescentes para hacer ejercicio, que tienen sales minerales. Y esas también pueden servir para esto de la disautonomía, para la gente que no le guste el Gatorade o que se aburra del agua mineral o que no le gusten tanto las burbujas.
Te lo juro que ahorita me voy a servir el agua mineral. Entonces, a fuerza, diario, medio litro, Manlio.
Eso es lo que recomendamos. O sea, a lo largo del día, por supuesto, no tiene que ser de un jalón. A lo largo del día, medio litro de agua mineral, tu dieta rica en sal. Hacer ejercicio aeróbico es súper, súper importante, que a la gente se le olvida. Ah, porque justo el problema al momento de ponerte de pie es que baja la sangre hacia las piernas. Entonces, al bajar la sangre hacia las piernas, se acumula un poquito en las piernas, en las pantorrillas, y entonces necesitamos hacer ejercicio para movilizar esa sangre de las pantorrillas y que vuelva a circular. Y para eso el ejercicio aeróbico ayuda. Además, el ejercicio aeróbico ayuda a regular el tono vagal, que se le llama simpático vagal. Simpático es la adrenalina y el vago es el que produce que se te baje la presión arterial. Entonces, exactamente lo que hay que hacer es esas medidas generales, hacer ejercicio aeróbico, tomar la dieta rica en sal, evitar algunas medicinas que no son necesarias, como los antigripales, por ejemplo, que tienen sustancias que aceleran al corazón y eso te hace sentir peor. Y si eso no funciona, entonces ya vamos a medicamento.
Y esa es otra historia.
Pero para fines prácticos tenemos un medicamento que absorbe un poquito más de sal y con eso te sube la presión. Tenemos otro medicamento que cierra los vasos, como ese Efortil que tú comentabas, pero este sí sirve. El Efortil tiene una acción muy cortita, por eso es que no funciona. Las gotas de ASCOR también tienen una acción muy corta y por eso no funcionan. Este medicamento es de acción más prolongada y entonces cierra los vasos sanguíneos y ya con eso sirve. O tenemos los bloqueadores de la adrenalina, que muchas veces, sobre todo cuando tienen taquicardias, que sienten muy rápido su corazón, les funciona perfecto.
Oye, dime una cosa, ¿hay alguna correlación entre el embarazo y la presión baja? Porque aquí hay un par de embarazadas que se sienten fatal.
Bueno, como lo normal del embarazo, ahí es un poquito diferente, porque ahí cuando ya el bebé está un poquito más crecido, puede hacer que comprima la vena cava o cuando estás acostada, y entonces esa compresión de la vena cava simula esto que yo les comentaba de que se queda la sangre atrapada en las piernas cuando te pones de pie. Aquí lo que pasa es que el producto está aplastando la vena cava y la sangre no puede regresar de las piernas aunque estés acostada. Entonces, algunas personas sí se pueden sentir mal durante el embarazo. Ahora, generalmente lo que hemos observado nosotros, llevamos una cohorte, le llamamos nosotros a una serie de pacientes, ¿no? Nosotros llevamos una cohorte de embarazadas en el Instituto de Cardiología y es muy curioso porque en los primeros meses, sobre todo en el primer trimestre y a veces en el segundo, como hay mucha retención de líquido, ya ustedes saben que cuando se embarazan luego se hinchan de las piernas, entonces hay mucha retención de líquido, entonces se mejoran de la disautonomía. Y generalmente cuando tienen recurrencia o cuando aparece de primera vez, es hasta el tercer trimestre, cuando ya el producto está perfectamente formado. Y entonces ya podemos incluso dar estos beta bloqueadores y todo sin problema.
Ok. Ahora sí, la pregunta de los 4 millones. Quiero que me digan, ¿quién de ustedes se sube a un coche de copiloto como mis amigochas cuentavientes Diana Camarillo y Pao Flores, y se escapan de morir. Esto tiene que tener una explicación, porque dice Diana y Pao, igual que yo, que se suben a un coche de copiloto y que van de verdad de háblenle a una ambulancia. Yo voy de háblenle a una ambulancia, me tengo que bajar, me tengo que ir al hospital. Mareada, nauseada, muy mal, dolor de cabeza, bostezo, me muero. Díganme que no somos las únicas nosotras tres que van graves en un coche de copiloto. Tiene que haber una explicación, Mar.
Es parte de esta misma disautonomía o presión baja.
O sea, ¿no estamos locas?
No, por supuesto que no. No, de hecho, la sensación puede ser muy variable. Hay gente que, por ejemplo, gente que va, me dicen, como en un barquito, que sienten que van como flotando, ¿no? Ajá. Eso nosotros lo interpretamos como mareo. Hay gente que francamente se marea tan solo con ir en el auto. Y muchas de estas personas, pues obviamente, son los que no toleran los juegos mecánicos, ¿no? De Six Flags o antes Reino Aventura, ¿te acordarán? Sí. De aquellas épocas. Sí. Entonces, esos juegos no los toleran, salen más mareados y directo a la bolsa para vomitar. Y muchas veces es por esta predisposición, por esta disautonomía.
Entonces, ¿no estamos locas?
No, para nada.
Yo voy en un coche y necesito una ambulancia.
De hecho, el punto que yo había comentado al principio es que lo primero que tenemos que saber es que toda la variedad tan diferente de síntomas que pueden tener, y por lo mismo no pensar que están locas, porque entonces cuando van de médico en médico, entonces pues también la familia dice, oye, pues si no te encuentran nada tal doctor y el otro doctor y el otro doctor, pues ya debes de estar loca, ¿no? Digo, así es como que mucha gente empieza a pensar eso. Y no, lo que pasa es que hay que conocer la enfermedad, conocer todos los síntomas, y integrarla en el diagnóstico de la disautonomía.
Oye, el otro día veníamos en el coche, venía manejando mi hija, y entonces me venía plática, y dice, mamá, dime, contéstame. Le dije, es que no puedo hablar. Me vengo muriendo. O sea, no puedo hablar, me quiero aventar. Okay.
Y es otro de los síntomas. También sabes otro que es muy curioso, la falta de concentración. Ese es otro síntoma muy interesante que se ha visto, que hay como una falta de concentración, de que te tienen que repetir las cosas dos o tres veces, o que te dicen cosas y se te olvidan. Ah, sí, me lo dijiste, ¿a qué horas, no? Y todo eso, aunado obviamente a todo lo demás del cuadro que estamos mencionando, puede ser parte de la disautonomía.
Oigan, qué felicidad haber hablado de esto, que sepan que no están solos, que no están locos, que sí es espantoso vivir con la presión baja. El dueño de la presión baja es el cardiólogo, ¿no?
Así es, exactamente.
Tendrían que ver a ti.
Sí, es correcto. El cardiólogo.
Y es importante que sí tengan a un cardiólogo, que sí tengan un diagnóstico, que sí tengan un plan de tratamiento, porque les digo una cosa, de verdad no se puede vivir así. No se puede trabajar, no se puede concentrar, no se puede tener paz, te roba la alegría. Yo anduve el domingo con una cara larga, muriéndome, arrastrándome, o sea, callada, en silencio, mi familia de, mi amor, ¿estás bien? Y yo, estoy malísima, ya hasta me da vergüenza decir, estoy malísima.
Sí, yo en el consultorio recibo muchos casos incapacitantes, así como lo acabas de mencionar tú, que han pasado ya por muchos doctores y que desgraciadamente no han logrado o dar con el diagnóstico como debe de ser, o el tratamiento adecuado, que debe de ser muy individualizado. Tal vez por eso es que a veces es difícil, ¿no? No todos los pacientes se pueden tratar con la misma medicina.
A mí ya me amenazó el doctor Manlio Fabio Márquez. Me dijo, si no te tomas el medio litro de agua mineral diario, te voy a empastillar. Entonces ya le confesé que los últimos 3 días no había estado tomando agua mineral, ya ahorita ya me serví el primer vaso.
Bien, por ahí. Perfecto, muy bien, así debe de ser. Oye, no es una amenaza, pero en realidad, si con algo tan simple, entre comillas, como hacer ejercicio aeróbico y tomar agua mineral y dieta rica en sal, te puedes mejorar mucho, pues yo creo que estamos del otro lado, ¿no?
Claro. Oye, ¿es posible que los niños o las niñas tengan presión baja, la gente más joven?
Sí, claro, por supuesto. Se puede presentar a cualquier edad. Se puede presentar desde los 9 años, ¿no? Muchas veces esta predisposición se manifiesta, por ejemplo, cuando se dan un golpe los niños y se ponen todos pálidos. Esos tuvieron, ahí lo que están presentando es una reacción vagal. Entonces, esa ya es como la primera manifestación de que pueden llegar a tener una disautonomía después. Pero hay otros que sí, francamente, se desmayan. Yo he tenido varios casos, incluso hijos de amigos doctores, ¿no? Que lo que tienen es disautonomía desde los 7, 9 años.
No, y de repente los ves, en, como decías al principio, en el saludo a la bandera, y de repente sí. Un niño que se desmaya.
Exactamente. Desmaya, claro. Eso es.
Oye, Dulce Vázquez dice que su hija tiene muchísimos de estos síntomas, siempre quiere más sal y bosteza muchísimo.
Es muy probable que tenga disautonomía y a lo mejor le hace falta un poquito de tratamiento aparte de las medidas generales.
Oye, estás dando consulta, ¿verdad, Amalio?
Sí, estamos dando consulta ahí en el consultorio 209 de la Torre Mackenzie, de ABC Observatorio, y les doy el teléfono, es el 5276-1207.
Qué felicidad, cuentavientes, que muchos de ustedes ya saben lo que tienen, saben que tiene un nombre y saben que quien se los tiene que tratar es un cardiólogo que tenga mucha experiencia en disautonomías. Un abrazo, Malio. Como siempre, un gran placer.
Cuídense mucho. Hasta luego.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Será una canción que se oye en la carrera de otorrinolaringología?
100%. En las fiestas por ahí de las...
¿Sí?
12, 1 a.m.
Una joya. Una joya. ¿Y por qué pusimos esta canción, cuentavientes? Porque está con nosotros el doctor Carlos Ortiz, que es parte del International Fellowship en Cirugía Plástica Reconstructiva Facial de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Es especialista en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y en patología de nariz, tanto funcional como estética. A quien llamo últimamente, pues como una vez por semana, para dejarle saber cómo voy y cómo estoy. Bueno, ¿no te estuvo buscando Juan la semana pasada también?
Sí, hablé con él. Espero que ya vaya mejor.
Híjole, no. Un batallar con estas alergias, que qué barbaridad. Bueno, a ver, esta es pregunta muy seria y necesito música cardíaca para esta pregunta. ¿Cómo saber si la gente que te rodea está jugando con tu mente?
Ajá.
O si en verdad tienen razón. Porque les contaba a Carlos que esta semana una de mis hijas me decía, ma, es que no oyes. Ajá. Estábamos hablando por teléfono. Y le decía, no, mi amor, no es que no oiga, es que no hablas claro. Yo oigo perfecto. No, mamá, es que neta, ya no oyes. La pregunta es, si alguien de ustedes padece de esto con la gente que los rodea, ¿estamos seguros de que escuchamos bien?
Hijo.
¡Carlos!
Pues mira, lo que acabas de describir se llama alteración en la discriminación fonémica. Es el clásico, sí te escucho, pero no te entiendo. Uh-huh. Entonces, eso habla de que tenemos a lo mejor un daño en... Tenemos tres oídos, el externo, el medio y el interno. Es cuando podemos tener alguna alteración, principalmente en el oído interno. Entonces, okay. Desafortunadamente, y esto a lo mejor no me lo tomen por a mal varios por ahí, pero esto se supone que es a partir, empieza más o menos alrededor de los 50 años.
Dios, gracias, Carlos.
Perdón, eso viene en los libros, ahora sí que eso solo viene en los libros.
Ajá.
Entonces, se van perdiendo algunas unas celulitas que tenemos en el oído interno, que son pues, neuronas como tal. En el oído interno tenemos estas celulitas y vamos perdiendo función. Así como vamos dejando de ver, también vamos perdiendo equilibrio con el nervio del equilibrio, vamos dejando de oler con el olfato, etcétera. En el oído pasa igual. Y esto tiene un nombre que se le denomina la enfermedad se llama presbiacusia. Es una disminución de la audición, nosotros le denominamos hipoacusia, pero es por la edad, presbiacusia, y consta de justamente de esto, disminución de la audición, alteración en la discriminación fonémica, que es lo que me comentabas, puede o no haber zumbido del oído, que esa sí es una verdadera desgracia y es súper desgastante para los pacientes.
Tinnitus.
Tinnitus o acúfeno, ¿no? Que es lo mismo. Uh-huh. Tinnitus le dicen en inglés. Y y es algo que puede, y otro síntoma para completar toda la enfermedad de la presbiacusia es la algiacusia, que es molestia a dolores muy intensos. Uh-huh. Entonces, lo que me acabas de describir se llama alteración en la discriminación fonémica.
Ah. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo oigo perfectamente bien. A mí no me faltan al respeto. Ahora, si voy a aceptar que yo soy de las que les gusta oír la música,
okay,
o en los audífonos, o en el coche, a todo volumen, ¿eh?
Sí,
a todo volumen.
La verdad es que eso es algo que hoy en día ya... ¿Cuánta gente ves con los audífonos puestos todo el día? O sea, claro, es algo que a veces ya normalizamos por la tecnología y por todos los nuevos aparatos que hay. Pero hay que ponerlo, digamos, en perspectiva y saber qué estamos haciendo bien y por cuánto tiempo lo estamos haciendo, no solo la intensidad del ruido.
Uh-huh. Eso es lo a ver, pero eso es interesante. Sí, fíjate que nunca te hemos hecho esta pregunta. ¿Qué opinas de los earbuds, para todos los que traen audífonos todo el día metidos adentro de la oreja? ¿Qué opina un otorrino?
Mira,
es el dueño del oído.
Claro. Mira, totalmente es... no se lo puedes prohibir a un paciente. La situación acá son dos cosas. Uno, el ponerlo localmente te puede a lo mejor inflamar. De hecho, hay pacientes que hasta tienen donde se recarga los de la marca Apple, que se recargan como en el piso. Tienen ya hasta como una indentadura ahí chiquitita de todo, si lo usan todo el tiempo. O sea, digamos, puede afectarte como tal el oído interno. Puede generarte también incluso tapones de cera. Esa es otra súper, súper, súper común. Cuando traes mucho tiempo, o pacientes que están en el medio y todo esto, que utilizan los famosísimos chícharos, padecen de, y se lo ponen de un lado y solo hacen el tapón de cera de ese lado, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra, por supuesto, el tiempo y la intensidad de ese aparato que lo estamos utilizando, el daño que puede generar a largo plazo, porque a lo mejor no lo vemos. Tenemos 20 años y tengo mis audífonos todo el tiempo y no lo veo, ¿no? Algo que también es muy bueno de los nuevos aparatos es el noise canceling que tienen algunos, y a lo mejor el ruido externo, pues bueno, puede ayudarnos un poco, pero el que tú le estás poniendo al aparato, pues te puede generar daño.
¿Neta?
Sí, totalmente. Existe, por ejemplo, en el iPhone, incluso no tienes que bajar ninguna aplicación. Tú le puedes poner ahí el que te mande una alerta semanal de cuánto escuchaste, cuánto tiempo escuchaste y a cuánta intensidad. O sea, te puede cuidar el iPhone te lo manda automáticamente y te manda la reseña de una semana para ver cómo lo hiciste esa semana, ¿no? Entonces ahí lo puedes decir, porque el chiste de esto es, hay que medirlo, hay que saber cuánto tiempo, algo más objetivo.
Mira, interesting. Ok, entonces ya quedó claro, cuentavientes, que como explica Carlos, el oído interno va perdiendo función con el tiempo.
Correcto.
E inicia a los 50 años. Sí. Y vuelve a repetir lo que se va muriendo.
Se llaman células ciliadas externas. Son como unas vellosidades que están en el oído interno, que digamos, esa parte es la que ya está casi cerca del cerebro, que es la que se encarga, digamos, la transmisión del sonido empieza en el pabellón, que es lo que conocemos como oreja. Después tenemos el conducto, que es donde están los tapones de cera famosos. Después viene el tímpano, después hay un oído, ese es el oído externo, después viene el oído medio, que es una cavidad, digamos, como cúbica, llena de aire, en la que tenemos los famosísimos estos tres huesecillos que vienen en la pregunta del maratón, no sé si lo jugaron alguna vez, que cuáles son los huesos más pequeños del cuerpo.
Sí, sí, sí.
Son estos tres, y ya después de eso ya viene la denominada el caracol, como le dicen los pacientes, ¿no? Que es la cóclea. Ahí justamente hay tres vueltas, y cachito, las vueltas de hasta abajo captan, digamos, los sonidos agudos, por decir el sonido, el habla de una mujer o de un niño, los medios, a lo mejor algo más estándar, y la vuelta hasta arriba ya tiene las células y las que captan los sonidos graves. Entonces, los que se mueren más frecuentemente son los de los tonos agudos, los de la vuelta basal.
Claro.
Ese es el caracol.
Ah, ok.
Ya. Mira, ok, empecemos. ¿Qué es la hipoacusia?
La hipoacusia como tal es disminución de la audición, por cualquier causa que sea. Ese es, digamos, el término médico.
Ok, ahora, ¿cuáles son los tres tipos de pérdida auditiva?
Exacto. Hablando de la anatomía de la que ya mencionábamos, pues bueno, dependiendo de cada, digamos, hay tres tipos. La que está a nivel de la computadora, digamos, del oído, que es la cóclea, se le llama sensorial. O sea, es Si tienes un hipoacusio ahí, pues digamos, casi siempre, digo, ya lo platicaremos a lo mejor en un momento, pero es, pues ya fue. O sea, si ya hay un hipoacusio en la computadora del oído, pues ya fue. Hay otra que se le denomina conductiva. El ejemplo más sencillo es un tapón de cera. Hay algo en el camino desde que entra el sonido hasta que llega a mi cerebro que no me deja escuchar. O sea, algo mecánico, ¿no? Entonces, ese podría ser un tapón de cera, sería una hipoacusia conductiva. O hay algunas que son mixtas, que tienen de ambos tipos, tanto sensorial como conductiva.
Uh-huh. Ya. Continuamos.
Entonces, pues bueno, podemos, hablando en específico de lo que me preguntabas, el tener algún daño como tal en el oído interno, ese, pues bueno, uh-huh, hasta cierto punto, no es que sea más grave, porque puede haber algunas que se pueden recuperar, pero hablando de la presbiacusia, que es la pérdida sensorial con el paso de los años, pues por esa realmente hay poco que hacer, más que poner a lo mejor algún aparato y ver si el paciente tiene zumbido o no tiene zumbido, porque también eso es algo un poco desgastante para el paciente.
Ajá. Uh-huh. Ok, ahora, hipoacusia inducida, ajá, por un ruido.
Exacto. Bueno, esto es súper interesante. O sea, los pacientes, una de las causas que, hablando de lo que tú decías de los sonidos, de los audífonos, no solo eso, también, o sea, por ejemplo, desde un concierto, por el ruido existen dos tipos de lesiones. Una del que todo el tiempo está, no sé, gente que trabaja en la construcción, por decirlo de algún modo, uh-huh, uh-huh, que está en una moto, por ejemplo, que trabajan con motosierras, un jardinero, etcétera. Eso es un ruido crónico de moderada a intensidad altas, incluso, o incluso hasta leves, pero por mucho tiempo. Eso se llama hipoacusia inducida por ruido. Y la otra es un trauma acústico. Es un ruido súper estruendoso, o sea, se te reventó una bocina o algo hacia al lado en un concierto.
O un balazo.
Un balazo. Ajá, o luego no, hacen unos trends en TikTok fatales que les truenan a veces un beso en el oído. Uh-huh. O sea, son sonidos muy, muy estruendosos que te pueden lastimar para siempre el oído interno.
Ok, pero cuéntame, en estas dos versiones de hipoacusia, sí, la que es inducida por un ruido constante, correcto, una motosierra, por ejemplo, ajá, o un trauma acústico, como dijiste, ajá, ahorita, que alguien te tira un beso en el oído, ajá, ¿qué se afecta? O sea, ¿qué se truena?
Justo lo que me... vaya, se puede tronar hasta el tímpano. O sea, por ejemplo, hasta con un ruido muy fuerte, o hay veces, por ejemplo, pasa con un manotazo. Ahí fue algo mecánico, o un olazo, ¿no? Una ola en la playa, es el sonido muy fuerte más algo mecánico. O sea, se puede lesionar el tímpano o se pueden lesionar las células y las externas, las que me preguntabas en un inicio.
Uh-huh. Ok, en cualquiera de los dos casos.
Correcto.
Ahora, puede ser que no oigas, esto ya es de pegar gritos y jalarse los pelos. Porque tienes un tapón de cera.
Sí, claro. Ese es de las más comunes.
¿De qué me hablas, Carlos? ¿De qué me hablas?
A ver, puedes perder incluso hasta alrededor como de 10 decibeles. Uno dice, ay, ¿cuánto puede ser? Es un montón. O sea, si tú le quitas al paciente un tapón de cera, y hay unos tapones de cera que son, sí, extremadamente grandes, y puedes llegar a tener una pérdida de audición con ese tapón de hasta de 10 decibeles, más o menos.
O sea, pero ¿sí te ha pasado que alguien va a verte porque no oye bien y de repente le revisas el oído y te das cuenta que tiene un bebé adentro del oído?
Es correcto.
Un ladrillo.
¿Cómo?
Exacto.
¿Cómo? Exacto. No, cuéntanos una historia de eso.
Mira, normalmente el paciente, la clásica es, nunca me he checado los oídos, me dicen mis hijos o mis hijas que ya no escucho bien y quiero que me revises, ¿no? Esa es la más común. Ajá. Entonces llegan, a veces pasa que el paciente cuando se le está formando el tapón de cera, dicen, me acuesto de ese lado, se me tapa más porque, digamos, el conducto tiene como una parte ósea y una parte cartilaginosa, entonces como que se impacta en la parte cartilaginosa.
Y ahí se endurece.
Dice como que se va tapando y dicen, me acuesto de ese lado, luego me jalo la oreja porque dejas pasar un poquito de aire. Ah, y siento que ya escucho. Esa es la super clásica. Ya exploras y es algo, digo, qué bueno, y les digo a los pacientes, qué bueno que tienes ese diagnóstico, porque pues ya no te tengo que estudiar de nada, ¿no? Te lo, claro, quitas
por
y
eso,
ya.
Y perdón, sí, yo, sí, soy una morbosa, enferma, trastornada.
Ajá.
O sea, ¿cuál es el tapón de cera más cañón que has quitado en tu vida?
Pues mira...
Descríbelo.
Las personas de edad avanzada, los viejitos, pueden tener a veces de que pues ya no se han revisado y cosas por el estilo, tienen los tapones, pues calculo aproximadamente como 2 centímetros y cacho, porque se van endureciendo. Y otra cosa importante de esto es los famosísimos Q-tips. O sabes, no tienes que ser una persona de avanzada. Hay pacientes que usan Q-tips y van empaquetando.
Sí, en lugar de sacar, claro, acumulan porque todo el cerumen.
Es cerumen, es la palabra perfecta. Entonces, uh-huh, nosotros pensamos, tú metes el cotonete y sale cochino. Dices, no, me tengo que limpiar más. Siempre debemos de tener cera. De hecho, la cera, cuando somos principalmente más jóvenes, tiene hasta protección para tu cuerpo. O sea, rechaza el agua, incluso te tiene protección a nivel inmune y cosas por el estilo. Debemos de tener cera. Es como un rodete de cera que debemos de tener a la entrada de del conducto auditivo. Okay. Entonces, tú lo tocas, metes el cotonete y está sucio. Entonces, piensas que te tienes que limpiar, ¿no? Y no, por supuesto que no.
Oye, perdón. Yo soy la reina del Q-tip. Yo podría dar clases de cómo se usa un Q-tip de manera profesional. Es lo único que
pero
quería
no hay
yo
que meterse,
agregar,
¿verdad?,
a esta conversación. No, pues, ya algo sé que dicen. Sí. Es que no es adentro y para afuera. Es arriba, abajo, afuera. Arriba, abajo, afuera. Es como una C. Tienes que hacer como una C.
Todos los que usan Q-tips dicen eso. Es que yo sí lo uso bien. Yo sí lo uso bien.
No,
tengo
es que
la
no
técnica,
es mete y saca.
Tengo la
no,
técnica
es que no
perfecta.
Es mete y saca.
No, y
es
algo
una
que,
C.
Que es súper
difícil. Es como una excavadora. Es como una excavadora.
Es súper difícil. Es quitarle al paciente la manía
pues
de
fíjate
hacerlo.
Fíjate, ahorita que dices tú esta parte, me acuerdo perfecto que yo tenía como unos veintitantos años. Ajá. Y estaba yo en Televisa San Ángel y de pronto, ¡puc! Se me tapó de la
de
nada.
De la nada.
Dije, no, no puedo no estar oyendo porque es horrible. Porque te sea... Perdóname, es incapacitante.
100%, sí, totalmente sí,
es horrible,
de acuerdo.
Es, hasta te sientes.
O te, sea, da, te puede hasta ansiedad,
ajá,
no puedes trabajar,
ni concentrar. No te puedes ni concentrar.
No, nada. Bajé y me dijo: no, sí, espérame un segundo. Primero me tomó la presión, ajá, el doctor en turno, y después agarró una jeringota de este tamaño y me dijo: agáchate.
¿Cómo va?
Yo, órale. Y fúmbale. En esa jeringota había pues, un suerito.
Sí, suero, solución.
Una solución. Sí. Y sí, me salió un ¡pac! Salió ya. Un... Y dije, ¡doctor! O sea, me pero salvó. Casi la beso en la boca.
Sí, sí, sí.
Me salió un tapón. Me salió un tapón.
Sí, sí, sí.
No,
está
no
claro.
Era del tamaño
Rebeca,
que tú
qué
decías.
Bárbara.
Te lo juro.
Qué bárbara.
Y le no digo, ¿qué es esto? ¿Es una goma? Nacional. Me dice, no.
Qué vergüenza.
Me dice,
tapón de
espérate,
puerca.
Te voy a decir,
Estás vieja y puerca.
Cállate. Te voy a decir porque tu habilidad para lo que decías del Q-tip, yo lo hacía.
Ay,
y
no.
Me dijo, prohibido cero. Desde hoy
sí.
Los Q-tips. O sea, yo bueno. Diario, okay. Después, yo, ¿sabes en dónde lo hacía? Bañándome. Bañándome era
o
un furgoneadero.
Y lo dejan y se pueden perforar no. El tímpano. Lo dejan
sí,
ahí,
sí,
no,
sí,
yo
sí.
No sé, pero ahí lo no. Dejan puesto en el oído.
No, no, no.
Muy
no.
Mal.
Oye, nada más tengo una pregunta antes de ir a corte, rápido.
Sí.
¿Afecta dormir con tapones? Pregunta ID.
Pues como tal, hay veces que no. Hay veces que no se puede el hay que vive gente que vive en cerca de una carretera, de un freeway muy grande, cosas por el estilo, pues es bien difícil no ponérselos. Lo que ocasionas es lo mismo el efecto del Q-tip. Vas empujando poco a poco la cera. Entonces puede ocasionar tapones de cera. Grave no, grave que se pongan
yo no
de los...
No quiero ver ese oído de Marta, de verdad, de tanto que se está jurgoneando.
Ah, no, a ver, perdóname, ¿eh? Mis oídos son impecables.
¿Cómo sabes si no puedes verte? No
la última vez me lo revisó sí, Carlos, no, perdón, ahí en el estudio.
La siguiente vez que vengas, nos puedes sí. Traer tu...
El endoscopio va.
¿Cómo se llama?
El endoscopio.
El endoscopio sí. Y nos ves los oídos.
Impecables.
Impecables.
Lo quiero ver. Ok, vamos a hacer una apuesta ahorita al aire vivo.
Una apuesta.
Ok, Rebeca.
Si Marta
que
trae...
Que mis oídos están impecables.
Ok.
Los míos también impecables.
Ok.
Tiene,
ok.
O sea, yo siento acá, pero
ajá.
Acá afuera.
Ajá.
O sea, tengo
okay.
Normalito mi...
Ok, vamos a apostar sí. Que mis oídos están más impecables.
Bueno,
que
si Rebe, están, va. Si no están tan impecables, la apuesta es, ajá. Te tragas un huevo, me vale, estrellado acá, al aire. No, me vale, estrellado, para que no te dé ninguna salmonela.
Prefiero sacarme el tímpano
no,
que
me vale,
un
ese
huevo.
Es el castigo. Tú ponme uno a mí, yo te pongo ese. Si yo estoy mugrienta, ponme el castigo. Si ella
okay,
está mugrienta...
Tu castigo va a ser... Hacer 45 minutos de cardio todos los días.
Órale. Perfecto.
¿Por cuánto tiempo?
Pues que
por un mes.
Por un mes. Órale. Mira, yo lo cumplo.
Probablemente okay. Vas a ganar.
Muy bien. Regresando del corte, les vamos a hacer un examen, ¿ok? Les vamos a poner unos sonidos y vamos a ver qué tan bien escuchan ustedes, cuentavientes.
Sí, como si estuviéramos
doctor...
viendo la tele. Vamos a ponerles
claro.
Una caricatura y vamos a ver cómo se escucha y nos vaya
okay.
Diciendo nuestro doctor los grados de sordera que tenemos.
Exacto.
Ok, con el doctor Carlos Ruiz regresando, perdón, Carlos Ortiz regresando del corte en W Radio.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
¿Notaste que tu recámara no se siente igual? ¿Le falta algo? Tranqui, no hagas cambios radicales. La solución está cerca de ti. Ven a IKEA. Encontrarás más de 500 artículos por menos de 100 pesos que te ayudarán a que ese y cualquier espacio se sienta nuevo de nuevo. Y si eres miembro IKEA Family, tendrás ofertas exclusivas. Ven y visítanos en IKEA Guadalajara Expo.
¡Emocionate con el Hot Sale de Chedraui! Aprovecha hasta 30% de descuento en línea blanca Mabe, Whirlpool, LG, Midea y Koblenz modelos seleccionados. Ejemplo, refrigerador Mabe de 14 pies cúbicos con despachador a solo 9,443 pesos. Además, hasta 19 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. ¡Al 3 de junio!
Hot Sale en Sears. Ofertas tan buenas que querrás todas. Hasta 50% de descuento más 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito participante en todos los departamentos. Vigencia del 26 de mayo al 3 de junio. Sears, me entiende. Más información en sears.com.mx.
¡Emocionate con el Hot Sale de Chedraui! Laptop Lanix Neuron Acel de 256 GB a solo 4,790 pesos. Del 26 de mayo al 3 de junio.
This is where all your dreams come true. You are the Moulin Rouge!
HSBC presenta Moulin Rouge, The Musical. Experimenta la espectacular producción de Broadway en su tour norteamericano. Del 24 al 28 de septiembre, Auditorio Nacional. Gran venta HSBC con tarjetas de crédito 2 de junio y con crédito y débito 3 de junio. Aprovecha 3 y 5 meses sin intereses. Boletos en Ticketmaster. Consulta términos y condiciones. Aplican restricciones.
En Soriana, aprovecha 30% de descuento en aires acondicionados, ventilación y baterías de cocina.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A junio 3, aplican restricciones.
Festival de Belleza Palacio. Ven y descubre lo último en tendencias de belleza. Paga en septiembre de 2025 solo con tu tarjeta Palacio. Junio 2 al 22 de 2025. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Emocionate con el Hot Sale de Chedraui. Refrigerador Mabe 360 de 14 pies cúbicos Silver a solo 9,590 pesos. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, huequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¡Emocionate en el Hot Sale de Chedraui! Pantalla Sharp, 50 pulgadas 4K con Roku a solo 4,990 pesos. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
¿Están listos, cuentavientes? Les vamos a hacer una prueba de audición ahorita todos al aire aquí en W Radio. Un servicio a la comunidad gratuito simplemente por ser cuentavientes. El doctor Carlos Ortiz está con nosotros. Él es especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Y adelante, doctor, ¿qué hay que hacer?
Pues mira, para saber cómo podemos escuchar, uno de los test más importantes es el utilizar un... Es muy sencillo, se le llama audiometría. La audiometría es un estudio muy sencillo en el que te van pasando diferentes sonidos, digamos, por decirlo de algún modo, en diferentes intensidades, con diferentes características. Pueden ser desde los graves, los medianos y los agudos, en diferentes intensidades. Entonces, eso se le denomina audiometría. Entonces, algo que es súper importante es hacerlo, es un estudio que nosotros echamos mano mucho de la otra especialidad que se llama audiología, que nos echan la mano con los estudios, y en ese podemos hacer es meramente objetivo saber cuánto escuchas. Ya hablamos de la hipoacusia sensorial y de la conductiva, y ahí se, con ese estudio se puede saber perfectamente cómo escuchamos.
Ok. Audio número uno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ajá! You're on my apartment building on Granite Avenue. You owe me $300.
Este es un video que es genial porque es de los Flintstones. Habla, por ejemplo, en este caso es de una audición. Nosotros debemos escuchar más o menos entre 0 a 20. Eso habla de una audición normal. Entonces, ese el audio que pasaron ahorita es,
o sea,
como si escucháramos normal.
Así, escuchamos normal.
Exacto. Ese sería okay. el primer audio que escuchamos es así.
Ok.
Get it up.
Fred, take it easy. It's only a game.
Wilma, I'm just like them big tycoons. I play to win. Now, Barney, pay up or get out of the game.
Entonces, digamos...
Perfecto.
Eso lo escuchamos bien. O sea, digamos, eso es cuando así se escucharía, digamos, cuando el paciente tiene o puede llegar a tener una hipoacusia leve. A veces esa ni la notamos. Entonces, es cuando andamos, exacto, de 20 a 40, a 30 decibeles, es más o menos ese tipo de disminución de la audición.
Ok. Tercero.
Put your boosted. That's one down and two to go. Eddie, it's your turn.
I don't have any more money either. You got it all.
Then I'll take a mortgage and you're open to.
Este ya es un Dios poquito mío. Más complicado. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene, le denominamos una disminución de la audición, una pérdida de la audición moderada. Esto habla más o menos entre 40 a 70 pérdida de decibeles que ya no lo escuchamos. Eso ya puede generar muchísimo problema en el paciente.
Siento que así hay un chorro de gente.
Muchísimo.
Que vuelve a poner el audio.
Ponlo el 3.
¿Sabes que no vuelvo a molestar a mi papá? Porque siento que así oye.
Exacto. No, y eso que dices algo es bien importante. O sea, los pacientes se van aislando y les genera demasiado problema. Yo a veces les digo a los pacientes, ¿sabes qué? No le hagas caso a tu hija, ni a tu sobrina, ni nada. O sea, mejor atiéndete y no los peles. Porque los que se desesperan más son los familiares, más que la persona que está con el problema de audición.
A ver el cuarto.
Claro.
No, bueno.
No, qué grave.
Eso ya es una pérdida, una pérdida de la audición que nosotros le denominamos severa. Ese es ya cuando tiene ya una de 70, 90 decibeles. Ya es algo, como es un poquito, pues ya incapacitante. Y hay otra que ya se le llaman restos auditivos, que ya es cuando ya casi no escuchan absolutamente más nada.
Ok.
No, está cañón. El diagnóstico. Ya tenemos, son los cuatro estados de audición.
Sí, más o menos, de los tipos de pérdida de audición.
Normal, leve, moderada y severa.
Severa, profunda y restos auditivos, correcto. Mm. Entonces, pues bueno, eso nosotros le denominamos...
¿Están escuchando, Carlos?
¿Mande usted?
Los que nos están escuchando,
ajá.
¿Cómo saben si están oyendo bien?
Pues mira, yo creo que es bien importante, o sea, a lo mejor está muy trillado, ¿no? Pero es ir al médico, a lo mejor es algo como muy trillado, pero sí lo que se tiene que hacer es primero ir a revisar. Como tú bien lo dijiste, puede ser desde un tapón de cera y vaya, se solucionó el problema, ¿no?
Claro.
Pero si ya es algo más profundo, tú revisas, a lo mejor no hay algo en el tímpano, no hay nada en el oído medio, pues bueno, se tiene que hacer una audiometría y listo. En consultorio podemos utilizar unos aparatos, no sé si los ubican, que se llaman diapasones, que tú les pegas, genera un tipo de sonido de acuerdo a la longitud de las ramas que tienen, pueden ser sonidos agudos o graves y puedes darte como una idea, es como un screening.
Bien.
Pero lo importante es una audiometría. Este estudio de audiometría es, no lo deberíamos de hacer, a lo mejor yo sugiero siempre, aunque no tengamos ninguna exposición a ruido, al menos una vez al año. Muchas veces,
claro.
¿Cuántas veces los pacientes utilizan los lentes, no? O sea, que es algo que cuidamos mucho los ojos para ver,
para manejar, para leer.
Etcétera. ¿Y los oídos dónde los dejamos?
De acuerdo.
Ok, Carlos, haznos una lista seria, profesional, que se vea que eres graduado de Stanford. ¿Cuál es la higiene auditiva? ¿Cómo, proteger nuestros oídos y cuáles son los horrores que hacemos que no deberíamos hacer?
Sí, claro. Mira, como tal, la higiene auditiva se utiliza muchísimo. Primero hay que ver el entorno del paciente. O sea, la higiene auditiva no necesariamente es la limpieza del oído, porque eso suena, ¿no? Pero si trabajas, digamos, en un entorno de mucho ruido, debemos de considerar cuándo me tengo que hacer pruebas. O sea, por ejemplo, si el paciente está expuesto a lo mejor a ruidos de más de 90 decibeles, por ejemplo, se tiene que hacer un chequeo cada 6 meses, por decirlo de algún modo. Eso habla de un cuidado de la audición. O pacientes, o algo ya más complicado, pacientes que ya perdieron un oído, el otro oído es lo más valioso que tenemos. Entonces, a esos pacientes hay que estarlos haciendo chequeos físicos con el otorrinolaringólogo y los estudios, ya sea semestrales o anuales, con un estudio de audiometría, que es el que comentábamos hace un momento.
Ok. ¿La lista de los horrores que hacemos que no deberíamos de hacer?
Pues mira, principalmente empezando por alguien que conozco, pues serían los cotonetes, ¿no? O sea, ahora sí que vamos de afuera para adentro, ¿no?
Cero cotonetes.
Por eso, la próxima vez que vengas, traes el estetocobollo. Ajá. Ok. Y vemos cómo están mis oídos. Y después me discutes.
O sea, ni cotonete, no, ni el tapón de la pluma Bic.
Ni la llave.
Ni la llave. Exacto. Ajá.
O las abuelitas que utilizan la aguja de coser. ¿También?
Hijo, man. Eso
es peligrosísimo.
No, está
man.
Cañón.
Entonces, digo, como tal es eso. La lista podría ser eso. Eso es importante. Primero, y hay otra. Por ejemplo, hay aplicaciones que podemos utilizar para saber nuestro ambiente de trabajo, qué intensidad es la que tiene.
Claro.
Pues ahorita se las mencionamos y se puede saber a cuánto estamos. Saber nuestro ambiente de trabajo en cuánto estamos. Esa es una. La otra es, digamos, acudir con el médico, acudir con el otorrinolaringólogo para saber cómo está la exploración física de ese oído como tal. Checar el conducto auditivo externo, checar el tímpano, a ver cómo está. Eso es algo muy importante. Después de esto, valorar si se tiene que hacer audiometrías, como te comentaba, semestrales o anuales, o no, o a lo mejor es una persona muy joven y pues más nada más en esa persona ya hacer el cuidado de lo del...
Claro.
Pues de cuánto tiempo utilizas los audífonos, por ejemplo, cuántos conciertos de rock vas, a lo mejor eso lo vemos, a decir qué aburrido eres, ¿no? Pero con una de esas te puedes quedar sordo para siempre si estás muy cerca de la bocina, por decirlo de algún modo, si vas muy frecuentemente de antro.
Ay, las bodas, sí, las correcto. Bodas.
Que te toca mesa de pista o mesa al lado de la bocina, ¿eh?
Sí, oye, pero a ver, ahorita que dijiste la cantidad de horas que pasas con audífonos Exacto. puestos, veo aquí en Twitter a un chorro de cuentavientes sí preocupados por sí, el cuento claro. de los audífonos.
Correcto.
Entonces, ¿puedes explicar el uso correcto de los audífonos y cuáles audífonos son menos peores? ¿Los earbuds Exacto. o los audífonos que van por fuera?
Sí, los de concha, sin lugar a dudas que ya tachamos lo de la lesión de conducto auditivo externo y alguna lesión en tímpano, al utilizar los audífonos que le denominamos de concha, ya tienes un punto a favor con respecto a los que van dentro del oído. O sea, por supuesto que los de afuera siempre son mejores. Entonces, esa sería, digamos, como lo principal. Y lo otro es ver cuánto tiempo estás expuesto con los audífonos. Porque me dicen, Carlos, lo uso todo el día en mi trabajo. O sea, los traigo todo el tiempo estoy en Zoom. Entonces, acá lo que ver es a qué intensidad estás. O sea, por ejemplo, hay ya relaciones y tablas completamente hechas de acuerdo al nivel del sonido o cuántos decibeles está el sonido, por decirlo de algún modo. O sea, no sé, por poner algún ejemplo, algún paciente que está... que está expuesto a un nivel de sonido de, por decirlo, 95 decibeles. Estamos hablando de una motocicleta, por decirlo de algún modo. Un paciente que está en niveles de sonido de 95 decibeles no puede estar expuesto más de 4 horas, por decirlo de algún modo. Digo, estamos hablando de una moto, ¿no? Yo no sé hasta cuánto le puedes subir a un audífono, pero este es un ejemplo, digamos, a lo mejor muy estándar, pero hay, de acuerdo a la intensidad de los decibeles que tú estás escuchando, es cuánto tiempo debes de estar escuchándolo. Por decirlo, un refrigerador está más o menos al orden de 40 decibeles. Una conversación normal, por ejemplo, son como 60. Entonces, un lavavajillas 75. Y en base a eso tú puedes ver. Ya cuando existe o puede existir daño, la clave es cuando está a más de 80 a 85 decibeles. Ahí es cuando ya debe el paciente empezar a cuidarse. Antes de eso, por supuesto que no hay ningún problema.
Ok. Bueno, pues ya lo escucharon, cuentavientes. El doctor Carlos Ortiz, sépanse, que practica en la Ciudad de México. Si alguien necesita un cirujano de cabeza y cuello y un otorrinolaringólogo, especialista en patología de nariz, tanto estética como reconstructiva, él está en Polanco, está en la Torre de Consultorios Muset, en Ejército Nacional, por si alguien ocupa. El teléfono es, les doy un WhatsApp, ¿no? Sí. 5514-80-85-733. Carlos, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Un gustazo verlas. Muchísimas
igualmente.
Gracias por la invitación.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Emocionate con el Hot Sale de Chedraui. Lavadora Continental de 14 kilos de dos tinas a solo $3,290. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Cuida tu salud a precios muy bajos.
En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
Toda la línea Loxel 40% de ahorro.
Y 50% en toda la familia Sotzil.
En 5 de mayo entre San Antonio y General Anaya, Colonia San Ignacio.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
Siempre contigo.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 3x2 en vinos y licores. ¡Sí, 3x2!
Aplican restricciones, evita el exceso hasta junio 9.
Donde México lo necesita, el PRI resuelve. Con 18 brigadas en todo México, rehabilitamos canchas deportivas y parques para que niñas y niños jueguen seguros y felices. Llevamos pipas de agua a las comunidades que enfrentan escasez para asegurar que las familias cuenten con este recurso vital. Porque el agua no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. El PRI no se detiene. Juntos construimos México y lo seguiremos haciendo. PRI, el mejor partido de México.
Emocionate con el Hot Sale de Chedraui. Colchón Master Individual Graham con colchoneta a solo $1,690. Del 26 de mayo al 3 de junio.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
¡Emocionate con el Hot Sale de Chedraui! Estufa Continental Silver de 20 pulgadas a solo $3,590. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Es un honor invitarte al corazón de la Cámara de Diputados, a la exposición Sebastián en San Lázaro, una serie de esculturas que forman parte de su colección.
Acompáñanos a partir de la última semana de abril y hasta junio del presente año.
Disfruta de las 20 piezas del artista originario de Chihuahua, cuya obra se encuentra en diversos países de Europa, América y Asia.
En nuestro país, sus piezas están presentes en prácticamente todas las entidades federativas.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y justicia social.
Lo más cool del Hot Sale está en Soriana. En todas las motos te devolvemos el IVA en dinero electrónico.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A junio 2, aplican restricciones.
La dedicación de las maestras y maestros ilumina la vida de nuestras hijas e hijos. Valoramos su esfuerzo y entrega. Por eso este año tendrán un aumento salarial del 9% retroactivo a enero y un 1% adicional a partir de septiembre. Además, facilitaremos la movilidad escolar para que puedan enseñar cerca de sus hogares. Reconocemos a las y los maestros para seguir fortaleciendo a la educación. Gobierno de México.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todas las botanas Barcel. Del 28 de mayo al 2 de junio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
12:33 de la tarde en W Radio. Desde Monterrey, Nuevo León, en Japón.
Sí, está con nosotros. Noruega.
Exacto, el doctor Enrique Tamés, director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Yo creo que esto les va a resonar mucho a todos ustedes que son papás de chavos jóvenes. ¿Por qué los jóvenes están más infelices que nunca? Y yo creo que esta es una preocupación genuina de muchos papás, Enrique, que vemos a nuestros hijos muy diferente a como estábamos nosotros a su edad. ¿No sientes?
Así es, y hay estadísticas y hay estudios y hay muchas cosas en este momento, Marta, en donde no debemos dudar que estamos ante la generación de jóvenes más infelices desde que medimos este tipo de cosas.
¿Cómo? O sea, ¿por qué?
Bueno, tenemos muchas estadísticas. Hay reportes desde el World Happiness Report que nos dicen que los jóvenes, por primera vez desde que se hacen mediciones de felicidad, son menos jóvenes, son más infelices que cualquier otra generación de jóvenes. Gallup hace estudios, la Organización Internacional del Trabajo, el Foro Económico Internacional, sobran la cantidad de organismos internacionales y centros de investigación, Marta, que nos están diciendo una y otra vez que lo que muestran los estudios es que los jóvenes están mal. Y el chiste es entender qué es lo que está pasando. Acaba de salir una publicación, Marta, un libro que es un conjunto de investigaciones por parte de uno de nuestros psicólogos sociales favoritos, que es Jonathan Haidt. Jonathan, un querido colega, trabaja desde hace muchos años los temas de la felicidad. Acaba de publicar un libro que se llama La Generación Ansiosa. Así lo pusieron en español, ya se encuentra, lo pueden leer. Y él ahorita está preparando otro libro que va a salir el año que entra, y les traigo la primicia, que se llama Life After Babel, La Vida Después de Babel, en donde, y les voy a adelantar cierta información que él ya tiene en ese libro, junto con este de la generación ansiosa, en donde parte del supuesto, Marta, de que hay tres creencias que hoy en día tenemos, que sobre todo tienen los jóvenes, pero no solamente los jóvenes, a lo mejor tú, Marta, a lo mejor tú, Rebeca, a lo mejor yo mismo tenemos estas creencias, y que no forzosamente las teníamos en otra época, y que hoy en día están ayudando a entender por qué los jóvenes están tan ansiosos y tan deprimidos. Son tres creencias, fíjate, Marta, los voy a repasar contigo y tú dime qué tan identificado o qué tanto ves en el ambiente en el que estamos que estas tres creencias existen. La primera creencia es: el conflicto te debilita, no te fortalece. ¿Cuántas veces hemos escuchado en el aire, en las conversaciones, no te conflictúes, ¿no? Hasta existe esa frase, ¿no? No entres en conflicto. ¿Para qué te conflictúas? Cuando sabemos, mediante muchos estudios, y además está la historia de la humanidad por medio, de que conflicto no es nada malo. El conflicto te hace pensar, te hace reflexionar, te hace escuchar, te hace cambiar tu postura. Hay muchas cosas muy positivas. El conflicto ha sido parte de la evolución humana. Y sin embargo, hoy en día estamos mandando la señal, sobre todo a los jóvenes, de que el conflictivo es algo, si te incomoda, te debilita y por lo tanto no te fortalece y por lo tanto evítalo a toda costa. Hay una segunda creencia que dice así: debes confiar en tus emociones, en lo que sientes, aunque tu razón diga lo contrario. Una y otra vez yo estoy escuchando conversaciones, Marta, de no, lo que tú sientes está bien. A veces sí.
A veces no. Pero te digo una cosa, qué fuerte lo que acaba de decir Enrique, porque yo no sé si a lo mejor alguien de ustedes lo ha notado en sus hijos, que están, ¿sabes qué?, absortos en sus emociones y en su sentir.
Así es.
Oye, dejé la universidad porque, ¿sabes qué?, es que no me siento cómodo. No estoy bien, no me siento...
Perdón,
nosotros no teníamos ni tiempo...
Para estarnos deprimiendo, perdóname.
Para estarnos deprimiendo.
No, de verdad.
O una cosa, para estar sintiendo lo que sentíamos.
También claro, muy mal.
Sí, pero también debe haber muy un mal, pero tiene que haber un equilibrio, claro. Estoy de acuerdo.
Eso, es el equilibrio. O sea, ¿cuántas veces hay que hacerle caso a nuestras emociones? Pero como un registro más de la realidad, no como lo que guía todas tus acciones. La tercera creencia, Marta, es: la vida es una lucha constante entre personas buenas y personas malas. Es decir, hay que ponerles siempre las etiquetas. Estas son personas buenas, estas son personas malas. Y obviamente yo estoy siempre dentro de las personas buenas. Esto es algo que ha estudiado, por ejemplo, el mismo Jonathan Haidt en un libro extraordinario que se llama La Mente de los Justos, en donde él muestra que independientemente de nuestra ideología, o del espectro, por ejemplo, político que tenemos, que hoy en día pues podemos, está muy en boga ese tema en este momento en el país, por obvias razones. A ver, en todos lados hay buenos y malos, en todos lados hay justos y pecadores, en todos lados, no se trata de ver quién está, quién es buena persona, quién es mala persona. Hay diferentes procesos racionales que nos llevan a diferentes conclusiones. ¡Punto! Y a veces yo estoy en un lugar y alguien me puede convencer para moverle a otro lugar, y eso no tiene nada de malo. Al contrario, cambiar la postura, reflexionar, de repente caer en la cuenta de cosas diferentes, no es algo malo, es algo bueno. Entonces, esta dicotomía de que hay personas buenas o malas, hay acciones buenas y malas. Cada uno de nosotros tiene acciones buenas y cada uno de nosotros tiene acciones malas. No existen los demonios, no existen los ángeles, existen las personas que cometemos actos buenos y que cometemos actos malos. Entonces, estas tres creencias, Marta, el conflicto, que es algo malo, el confiar siempre en las emociones, esta idea de poner en blanco y negro la realidad de las personas, es el preámbulo,
claro,
de algo muy importante, que son las condiciones de ansiedad que están viviendo cualquier cantidad de jóvenes el día de hoy. ¿Por qué? Agrégale lo siguiente, Marta.
Fíjate. Venga.
La sobreprotección de las autoridades sobre los niños. Y a ver,
explica.
Ya hemos hablado bastante de cómo los papás andamos en este fenómeno que se llama el helicopter parenting, ¿no?
Sí, sí,
somos helicópteros que estamos alrededor de nuestros hijos viendo que nada les pase. Y estamos exagerando en nuestro rol protector, no dejando que los niños crezcan a través de los golpes normales de la vida. Lo estoy poniendo de la manera más simple posible, Marta, porque tú y yo y muchos crecimos con, pues a veces con cuestiones muy amorosas y muy lindas, y a veces con unos golpes, y a veces los golpes nos hicieron crecer mucho más que los entornos amorosos. Entonces, comenzando por los padres y las madres, pero no acaba ahí. Todas las figuras de autoridad, profesores, otros parientes como los abuelos, ¿no? ¿Cómo decimos hoy en día? Ay, los abuelos están para consentir. Nunca están para poner un límite, una barrera. Siempre están para decir que sí. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? ¿De dónde salió? Todo tipo de autoridad en este momento es permisiva. Dejamos a los niños y a los jóvenes hacer prácticamente cualquier cosa. Se comienza en casa, pero no únicamente termina ahí. Y otro tema relacionado con la sobreprotección de la autoridad sobre los niños es el uso sin restricciones de las computadoras, es decir, de las pantallas. A lo mejor en aquella época, Marta, en donde tú y yo crecimos, en donde había una computadora y había que prenderla y había que aprender algunos comandos, es decir, era un ejercicio entender cómo funcionaba y se hacía la computadora. Bueno, hoy en día estamos en la época de la pantalla, en donde yo he visto, no sé si tú, Marta, Rebeca, los niños de repente empiezan a picarle a la pantalla del teléfono y una madurez, ¿no? Para quitarlo y ponerle y moverlo y subirlo.
Impresionante, vergonzoso para mí, ¿eh? Claro. O sea, mis hijas me arrebatan el celular y me dicen, ma, ¿es broma? Es que no tienes idea. Y yo, pues yo no crecí con un celular.
Entonces, a ver, no voy a demonizar a las computadoras ni a las pantallas. Simplemente voy a decir algo que creo, y por favor corrígeme, que es profundamente cierto. No hay restricciones sobre el uso de las pantallas. Específicamente, no hay restricciones sobre las redes sociales. Ni filtros, ni leyes, ni regulaciones. El Estado, no hay Estado prácticamente en el mundo que regula, por ejemplo, el uso en escuelas, en el trabajo, en algún tipo de ley que diga, oye, en estas condiciones lo puedes usar, en otro no. Cuando casi toda nuestra vida pública, pues, está dentro del marco de las leyes, de cosas que podemos hacer, de cosas que no podemos hacer. Aquí con los teléfonos podemos ser partícipes de lo que se nos pegue la gana todo el día. Entonces, estos factores que acabamos de describir, que son factores que no únicamente están en los países del primer mundo, lo estamos viviendo en todos los países.
Claro, pero te digo una cosa, también pobres chavos, ¿eh? Porque nosotros crecimos en otra época. Yo creo que si yo hubiera crecido en esta época digital, yo estaría igual que ellos, ¿eh?
Pegada.
Porque también el simple acceso a ver el mundo a través de los ojos de las redes sociales, que son tramposas y engañosas, no es fácil.
¿Qué podemos hacer para ayudarlos, Marta? Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, somos personas normales, ¿sí? Si nosotros tuviéramos la edad de nuestros hijos viviendo lo mismo, actuaríamos de la misma manera. Ahora, el tema es, ¿qué podemos hacer para entender y, por lo tanto, para ayudar y para cambiar las condiciones? Mira, nada más te voy a dar las estadísticas para que las vean, para que todo mundo las escuche con toda la claridad. Estas son estadísticas de los Estados Unidos porque ellos son los que están haciendo las investigaciones. Pero hay muchas investigaciones ahorita desarrollándose en Europa y ya empieza a haber algunas en América Latina que van exactamente en el mismo sentido. Fíjense, de 2010 a la fecha, la ansiedad en los jóvenes universitarios ha crecido 134%. Del 2010 para acá, 134% ansiedad. La depresión, 106%. El déficit de atención, 72%. Y vamos a cosas todavía más graves. La bipolaridad ha crecido 57%. La anorexia, que es un tema gravísimo de nuestra sociedad, Marta, el 100%. Fíjate, nada más, en 14 años, la anorexia, los casos de anorexia han subido en 100%, el doble. Las adicciones y abusos de sustancias tóxicas han subido el 33%. Y por último, la esquizofrenia ha subido 67%. Todos esos números indican que estamos en un entorno de pandemia. Y, claro, y ya sé que esta palabra se repite tantas veces que ya ha perdido consistencia, pero ve los números, Marta, y estamos en una situación de medidas drásticas.
Y les digo una cosa, esto no es para asustar a todos ustedes que son papás que están escuchando, es para hacernos conscientes de lo importante que es que todos los papás estemos pendientes de la salud mental de nuestros hijos. De entrada, yo les diría que parte de la canasta básica de nuestros hijos, qué fútbol, qué ballet, ni qué mi 8 cuartos, todos deberían de estar en terapia. Todos deberían de estar en terapia.
Y si alguien si alguien entra si te quiere contestar, Marta, oye, no, pero es que toda la sociedad en su conjunto. Ah, mira, ahí te van las siguientes estadísticas. Si vamos por rango de edad, del 2010 a la fecha, sí, la ansiedad entre 18 y 25 años de edad creció 139%.
Los chavos más ansiosos que nunca. Sí.
Así es, más ansiosos que nunca, 139% creció. Ahora, del siguiente rango, que es de 26 a 34 años, 103. Es mucho, pero es menos que 139. Luego, el siguiente rango, que es de 35 a 49 años, solo creció 52%. Y si nos vamos al último rango, de 50 años en adelante, adivina qué, Marta, Rebeca, decreció la ansiedad 8 puntos. Entonces, no es un signo de nuestros tiempos. No es correcto decir, es que toda la sociedad estamos viviendo en estrés. Las estadísticas no, los estudios no muestran eso. Lo que están mostrando los estudios es que entre más joven eres más vulnerable.
Ansioso. Claro.
Y entre más vulnerable eres más ansioso. Eso están mostrando las estadísticas hoy en día, no únicamente en los Estados Unidos, en muchos países europeos y latinoamericanos.
Oye, y tenemos dos grandes problemas que no quiero que se nos acabe el tiempo sin hablarlos. Los dos grandes problemas que estamos viendo son, por ejemplo, el tema de la gratificación a corto plazo, porque estos niños crecen de una forma muy diferente a como crecimos nosotros, con incentivos de gratificación a corto plazo.
Sí. Espero que no sea espero que no haya debate sobre esto, Marta. Creo que es bastante obvio que el uso de las redes sociales y de estos dispositivos tiene un grado de adicción. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Podemos asumir?
Adictivísimo, ¿de qué hablas?
Ok. Ahora, ¿en qué consiste esa adicción? Los estudiosos le llamamos ejemplos de gratificación a corto plazo. Es una gratificación a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que cuando lo estamos utilizando, hay un disparo, ¿no?, de una happy hormone, ¿no? Normalmente es oxitocina, al estar, por ejemplo, viendo algo en las redes sociales, en Instagram, ves algo que te divierte y de repente recibes a muy corto plazo la gratificación en formato de, normalmente, de oxitocinas. Entonces, es real. Yo me siento bien al estar consumiendo redes sociales, pero además se vuelve adictivo, ¿no? Somos adictivos a ese disparo de energía que reciben nuestras neuronas en la cabeza. Ahora, no únicamente, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuáles son las condiciones? Si alguien de ustedes quiere detectar si alguien es adicto a esta gratificación a corto plazo, miren, van varias historias, a ver si les suena. Primero, jugar videojuegos en lugar de estudiar. O estar pensando todo el tiempo, no, es, ya, mamá, el último juego y luego me pongo a estudiar. Ahí hay adicción a la gratificación a corto plazo. Otro ejemplo. Ay, no me puedo levantar, ya sonó el despertador. No, a ver, otros 5 minutos, no importa que se me haga tarde, no importa, a ver, déjame aguantarme otros minutos aquí. Ahí está otro ejemplo. Otro, la tentación del postre o la comida chatarra, a pesar de que sabemos que es malo para la salud, Marta. Entonces, siempre el querer, el postre, el disparo de azúcar, de energía. Ahí está otra dependencia. Ver la tele hasta tarde sabiendo que al día siguiente te levantarás cansado. Revisar las redes sociales en vez de estar conectado con tu entorno, claro, por ejemplo, viviendo. Todo esto en adultos, Marta, a ti, Marta, a mí, es difícil de controlar, es difícil. Ahora imagínense con un niño que no tiene las estructuras, los patrones, las costumbres, no tiene un
cerebro. La madurez emocional, todo.
Exacto. Entonces, ahora, resumiendo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un manejo indiscriminado de redes sociales, hay una crianza, el parenting, como le llaman, muy laxa, es decir, que no pone barreras, no hay un ejercicio de autoridad, hay un ejercicio de la autoridad poco clara, y por algo muy importante, Marta, que ahorita tocaste de refilón, y es que Jonathan Haidt también lo menciona muy bien. Los estudios de biología evolutiva hoy en día nos muestran que los mamíferos avanzados, es decir, entre ellos los seres humanos, para hacer madurar al cerebro necesitamos lo que se llama free play, es decir, vida lúdica. La vida lúdica hace que maduremos. Es necesario el juego en las etapas tempranas de la vida. Ahora, juego no significa, Marta, oye, vas a tu clase de fútbol, sal corriendo y luego vas al de ajedrez y luego vas a la danza y luego regresas, cenas, haces tarea y te vas a dormir. Eso no es free play. A lo mejor eso es play, pero es play mucho más escolarizado a veces que la misma escuela.
O sea, lo que estás diciendo, los niños, los jóvenes hoy en día necesitan
tranquilidad. Y además necesitan tiempo de esparcimiento, de conexión. Parece que cuando los niños juegan, no están. Tenemos esta rara señal de que los niños al estar jugando están perdiendo el tiempo, cuando está sucediendo exactamente lo contrario. Están aprendiendo de convivencia, de autoestima, el ámbito lingüístico en el que están, las relaciones de poder. Están aprendiendo tantas cosas a través del free play, que los niños que no están pasando por esa etapa están teniendo serios problemas cognitivos. Entonces, el resumen es la realidad externa, la sobreprotección. Jonathan Haidt lo dice muy padre. Esta generación de niños jóvenes, Marta, terminamos sobreprotegiéndolos de la realidad externa y subprotegiéndolos de la realidad virtual. Muchas veces creemos que nuestros hijos están mejor pegándola a la pantalla, que conviviendo allá afuera, porque allá afuera el mundo es muy peligroso.
Claro.
Cuando también lo que está sucediendo es exactamente lo contrario.
Claro. Más compañía. Estamos muy aislados. Y a veces estamos tan ocupados que poco conocemos como padres el mundo interior de nuestros hijos. El hecho de que estemos físicamente con ellos no significa que tenemos una relación emocionalmente íntima y conocemos ese mundo interior. Hay que ponerle límites a las redes sociales, a las pantallas, darles momentos de silencio y de paz a nuestros hijos. Y si me empujan, un poco de aburrimiento.
Sí.
Que tiene que ver con el mindfulness, pero también con la creatividad. Y sobre todo lo que dije hace un momento, que me parece fundamental. Nuestros hijos están creciendo en un mundo bien diferente al nuestro, y es un mundo mucho más complejo, mucho más retador, con un mundo de oportunidades que ni siquiera veíamos nosotros, lo cual lo hace no solamente más complicado, sino más confuso. Yo creo que todos nuestros hijos deberían de estar en terapia. Enrique.
Sí. Y nosotros mucho más cerca de ellos, mucho más. Gracias.
Y nosotros mucho más cerca de ellos. El doctor Enrique Tamés claramente es filósofo. Es doctor en filosofía y es el director de proyectos de florecimiento humano del TEC de Monterrey. Un placer siempre hablar contigo. Te mando un gran beso, amigo.